Hola.
Hola, hola, ¿cómo estáis, Gaby?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Hoy es un día lunes. Hemos fallado
Sí.
al mandamiento de este podcast de
De,
que ese sí o
sí,
solo los sábados.
lamentablemente es el primer fallo que tenemos. Pero
Sí.
bueno, en algún minuto tendría que pasar y bueno, ya ocurrió.
Sí, pasa que fuimos las peores personas de la historia. Paula fue la peor hija, pero decidió que tenía que cumplir su papá el sábado. Y yo
Sí.
fui la peor amiga, o sea, tenía una cuestión el domingo, que era como el segundo día, que nos podíamos juntar y no. Así que estamos grabando hoy día lunes.
Bueno,
Lunes 9
para que
de
vean que
agosto.
también, así es, para que vean que también podemos fallar y bueno, la idea es no que no vuelva a ocurrir, pero les avisamos que puede volver a ocurrir.
Errar es humano. Hannah Montana dijo, nobody's
Además,
perfect.
sí, es verdad, es
Así que aquí
verdad.
estamos, fallando, como siempre, pero
Pero aquí
digo
estamos
así fuera de
igual.
plazo. O sea, en la vida jurídica no hubiese mandado una patada en la raja y para la casa.
Bueno, ya me habrían archivado la causa, bueno.
Sí, bueno, déjate llorar, hasta luego.
Sí, chao, cagaste.
Bueno, hoy día es un día igual especial porque estamos celebrando el cumpleaños atrasado de Greta Gerwig. Que
Así es.
no sé, yo no te voy a aventurar a decir que es mi directora favorita. Pero igual solo tiene
Sí,
pocas
yo lo vi.
películas. Igual no sé si puede ser. Sofía Coppola puede ser mi directora favorita. Pero creo que Greta me ha sorprendido gratamente en las últimas películas que ha hecho.
Pero es
Y
que
la calidad de
Greta
actriz también.
como que fue muy como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Como que lo intentó y le salió la raja.
Sí, heavy esa wea. Y el otro como que me pasaba, que bueno, que igual vamos a hablar dentro del podcast, es que como haciendo un paralelo con la Sofía, que es como la otra directora que analizamos en el primer capítulo. Sofía no es buena actriz. En cambio, Greta sí.
No, po. No es buena actriz.
No, claramente no es buena actriz.
Bueno, con esa escena icónica del Padrino nos quedó clarísimo que es como el pico como actriz.
De hecho,
Lo
si no
siento,
fuese por el
Sofía,
grito
te
de Al
queremos mucho.
Pacino, esa escena ha sido
Sí,
muy
real.
mala.
Como que Sofía, te amamos, pero bueno, dirección es tu norte.
Sí, sí o sí, sí o sí. Ya, pues empecemos. Hoy día vamos a ver, o vamos a hablar, escuchar canciones también, de Frances Ha, de 20th Century Woman y de Lady Bird.
Así es.
Ya, pues amiga, empecemos con Frances
Ya
Ha.
pues, partamos por el principio. La primera película de la que vamos a hablar hoy día es Frances Ha, del año 2012, dirigida por Noah Baumbach, que es el marido de nuestra querida Greta Gerwig. Esta película está protagonizada por Greta Gerwig, Miki Sommer, Adam Driver, Michael Esper, Grey Summers, entre otros. Esta película se trata de Frances, que está interpretada por la Greta, que es una joven de 27 años que ha decidido, a pesar de su edad, intentar cumplir su sueño de ser bailarina en una compañía de Nueva York. Ella vive con su mejor amiga Sophie, que es la otra protagonista de la película, y disfrutan de una vida con alegría, despreocupación, una vida como muy adolescente a pesar de que tienen 27 años. Ella desea mucho más de lo que puede tener y tiene un espíritu súper inocente que le dificulta la vida y la sobrevivencia en una ciudad tan dura como Nueva York. Esta es una fábula moderna sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo.
Hoy, a mí, ¿sabéis qué? Cuando la empecé a ver, se había olvidado que en esa película tenían 27. Y yo así que dije, bueno, tengo 27, concha tu madre.
Bueno, me pasó lo mismo. Cuando caché que tenían 26, dije, concha su madre, soy yo.
Bueno, palo yo. Y yo todo el rato sentía así como que efectivamente podríamos ser cualquiera de nosotras. Y a mí me pasa eso
Sí.
actualmente, que me siento como, porque igual el papel de Frances era igual súper soñador. Como muy
Sí.
quiero hacer todo, como abarcar mucho y apretar poco. Quiero hacer
Claro.
muchas cosas y quiero que todo salga a mi pinta y no me quiero aventurar a nada serio porque yo no sé cómo es el futuro. Entonces era muy así. Y yo siento que hoy, la Gabriela de hoy, está siendo muy francesa y eso me da un poco de miedo. Aunque en verdad después, como vamos a hablar, se van como encaminando de una manera súper óptima al cauce de francés, pero igual la pasó como lo yo, entre medio. Entonces eso me da como
No,
miedo.
obviamente cuando uno se embarca en esos viajes de abarcarlo todo porque lo quieres todo, pero al final apretáis poco, puede que el desenlace sea nefasto. Y eso yo creo que es el miedo que uno le da cuando tiene como la edad que tenemos nosotras.
Sí.
Que claro, como que lo quieres todo, pero a la vez como que te da susto. Yo igual debo reconocer que soy mucho más miedosa que tú, Gaby, y como que me gusta mucho seguir la estructura, pero claro, igual me veo reflejada un poco en Frances porque también lo quiero todo, pero claro, no me atrevo tanto, pero en el fondo igual uno como que trata de esta edad de hacerlo todo y no es tan fácil.
No, y yo creo que lo otro, que por ejemplo cuando empezaba la película, que era cuando la Francia estaba con el novio, y el novio le dice
Sí.
que se van a vivir juntos, y ella como que antepone a la amistad, a su amiga que vivía con ella, versus irse a vivir con su pololo,
Sí.
y le dice así como, no, es que yo vivo con la Sofi, tenemos el arriendo como 3 meses más, entonces yo no la puedo dejar sola pagando ese arriendo, así como tengo un compromiso
Claro.
de antes que es mi amiga, que lo encuentro súper bacán, porque es su amiga, ¿cachai? Pero su amiga, por el
Sí.
momento de crecer, fue más madura en pensar en su propio crecimiento personal que a lo mejor quedarse con ella. Pero después la amiga
Claro, es
igual le
que
sale otro arriendo en otro lugar que le gustaba a ella, que ella podía pagar porque tenía un trabajo estable, pero que Frances no podía pagar.
claro, al final igual la actitud de Frances es una actitud como súper adolescente en el fondo,
Sí.
porque cuando uno es chica, como que los amigos son todo. Y uno no se imagina cómo hacer algo sin ellos. Y es lo que yo creo que siente Frances, que en el fondo ella quiere vivir como lo pasa también con su amiga, pero y es tan inmadura en el mismo tiempo, como que no se da cuenta que ya es como hora de crecer en el fondo y que la amiga ya está pensando en otras cosas que tal vez la Greta iba a decir, la Frances no ni siquiera se le han ocurrido. Y en el fondo ella tenía una relación súper estable con el pololo, pero abandona todo por básicamente el capricho de vivir con la amiga, pensando que si deja de hacerlo, van a dejar de ser amigas, que igual es un
Eso.
pensamiento típico de la adolescencia, que en el fondo tú tenés miedo de como perderte cosas porque pensás que vaya a perder como a tu amigo.
Y que prácticamente después lo que más adelante le pasa también a Lady Bird, que por querer encajar, termina haciendo cosas que no son acorde a ella misma, que es
Claro,
lo
como
que
que
más le pasaba
tratáis.
a Frances.
Es claro, por eso aquí hay un nexo en el fondo entre las dos películas, que son dos mujeres, que bueno, obviamente son de edades súper distintas, pero que tienen las mismas actitudes. Y vemos cómo las consecuencias de eso se van dando a lo largo de la película también, pues.
Es verdad. Y de hecho, hay una parte que demuestra, no sé si era inmadurez, pero sí demuestra a lo mejor lo poco preparada para la vida adulta que estaba Frances, que era cuando le decía la devolución de impuestos. Y
Sí.
ella había conocido a unos chiquillos en una fiesta que era el Adam Driver con el otro chiquillo que era Benji, no recuerdo el nombre del actor.
Sí.
Y los conocía en una fiesta y como que había quedado como intercambiar números con el Adam, o sea, con Lev, se llama. Y como que le dan la plata de la
Sí.
devolución de impuestos y llama al tiro y le dice: Oye, te invito a cenar, salgamos. En vez de a lo mejor ella haber guardado dinero porque sabía que después iba a tener que buscar departamento. Ella sabía, ella en
Sí,
ese
pues.
momento.
Ella lo tenía claro, pero aún así eligió en el fondo usar esa plata para salir con el cabro este y claro, son decisiones que uno toma cuando tenés, no sé, 16, ¿cachai? Pero claro, yo creo que el
Claro.
tema con las Frances es muy de inmadurez también en el fondo.
Sí, mucha inmadurez. Y algo como. No sé, lo que le ocurrió igual fue que se tuvo que ir la amiga se fue a Tribeca, que es un barrio como más caro de Nueva York.
Así
Frances
es.
quedó sin como la mitad del arrendo, entre comillas, y se fue a vivir con Benji Lev, que se le había desocupado un departamento, o sea, una habitación en el departamento. Yo vivía en Chinatown, por lo que entendí, y igual era un arriendo caro, porque le cobraban, pues así
Tipo.
yo calculando como en dólares. El arriendo salía como ciento, o sea, como 1.200.000 pesos chilenos. Y se lo dividían en tres partes. Igual era harta plata.
Tipo, era caleta plata, sobre todo para alguien como Francis, que básicamente estaba como casi no tenía trabajo porque estaba como de aprendiz en esta compañía de danza y obviamente le deben haber pagado una caga. Entonces, en el fondo, era como súper difícil mantenerse de esa manera sin la amiga que antes la apañaba como mucho más y que se veía que tenía un trabajo mucho más como estable y como mucho más adulto que el que tenía Frances en el fondo.
No, y aparte que igual siento que ella descansaba mucho en ella, en cosas como las cosas domésticas,
Sí.
onda que la Sophie le hacía la cama, le ordenaba la pieza, y ella todo el rato era así como, ah, es que Sophie me hacía esto, es que Sophie me hacía esto, y me daba la sensación de que era su mejor amiga, pero era igual como su polola, así como la relación que uno tiene con alguien de pareja, y después esa persona se
Sí.
va y uno toda su vida descansó en esa persona, y después no sabéis cómo avanzar sola sin esa persona. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Frances, cachai? Porque después Sophie
Yo creo que
encuentra una pareja nueva y la Frances se va a la chucha. ¿Cachai?
Que es un tema también que se da porque en el fondo ella tenía esta relación como de mejores amigas, que es casi como tu hermana slash tu pareja, y en el fondo cuando la otra buscó su propio destino, ahí ya ella tenía tanto miedo que eso pasara, y termina pasando, y al final se queda sola y como muy desorientada en el fondo.
Súper perdida, y además que igual los chiquillos con los que vivía, igual eran como más artísticos, eran como de ese ambiente, pero ellos venían de una realidad totalmente distinta, eran hijos de gente con lucas, ¿sí? No era así como la misma situación que la Frances. La Frances igual era de Sacramento, como Lady Bird.
Claro, y obviamente sus papás tenían una situación como buena, pero tampoco eran millonarios, ¿cachai?
Entonces, no, de hecho, final... en un momento estaba ella corta de lucas y la mamá le dijo, oye, ¿sabes qué? Sorry, hija, por no poder pasarte plata, pero no teníamos plata en ese momento.
Claro, entonces... Y al final ella expresa de las decisiones que toma, que generalmente no era muy buena en el fondo cuando se le ocurre irse de viaje hacia Francia por 2 días.
Sí, esa hueá fue como... muy rara, porque
sí.
En medio de lo que ocurrió fue que la Sophie se había ido a vivir a Japón con su pareja, pero ella se enteró por otras personas que se iba, porque ella perdió contacto con Sophie, entonces no cachó qué pasó ni nada. Y en esa cena en la que ella fue un día a comer, porque no tenía dónde vivir, después de que se fue a la casa de Ben y Lev, se vi como con una compañera de la compañía y la invitaron a cenar y ahí conoció como unos gallos como unos pitucos que tenían un departamento en París y ella siempre había querido ir, entonces fue así como why not, así como por qué no
claro
voy? Y como que fue una guay muy pendeja, de hecho me dio tanta rabia porque ella tenía una reunión de trabajo el lunes que era como ver si la dejaban fijo en la compañía de danza y se fue por el solo fin de semana, o sea la mina se encalilló con la tarjeta de crédito hasta el concho para ir 2 días a París. Y fue así como, ¿por qué hiciste todo este gasto innecesario, weona, para ir a París?
Claro, como que fue víctima de sus caprichos y en el fondo, y también de querer ir a demostrar algo que no es. Nuevamente volvemos a ese mismo tema, en el fondo. Ella vio que estas personas con las que se juntó a comer eran todos como súper adultos, y tenían como vías armadas, y ella no había hecho nada, ni siquiera había salido del país, onda, estaba como muy atrasada en lo que ella pensaba que debería ser su vida, en el fondo.
Sí, y después ocurrió que ella cuando llegó, me acuerdo, fue a la reunión de trabajo, y la jefa le dijo, oye, pero yo te iba a cancelar la reunión, así como estuve a punto de no venir. Y también dijo, no, es que fue a París el fin de semana, dijo, ¿y por qué no te quedaste más rato? No, porque tenía esta reunión. Y ahí la mina quedó así como, oye, pero no era tan importante, onda, podría haberte quedado en París, ¿cachai? Y al final la única reunión ni siquiera era como para darle trabajo estable, sino, o sea, era darle trabajo estable, pero no como bailarina, sino que como administrativo. Y la Frances se pegó otra inmadurez que rechazó el trabajo, siendo que ella no tenía ni dónde caerse muerta. No tenía plata, claro, nada. Y se dio el lujo de rechazarlo.
En el fondo, cualquier persona que estaba en la situación de ella habría dicho, ya, tomo la pega y listo.
Y baila medio no, tiempo,
estaba,
no sé.
Claro. Estaba tan encaprichada con el tema de ser bailarina que ella rechaza esa oportunidad a pesar de que en el fondo la jefa le ha dicho, oye, puedes dedicarte a coreografiar, puedes usar el espacio del estudio, además de ser esta administrativa y ganar unas lucas para como mantenerte.
Claro, y le dijo como incluso que podía rato, hacer la clase a las niñas chicos, y hacía clase igual. Pues.
Como que todo el rato la trataba de empujar y apoyarla para que ella... como que tomara la decisión correcta, pero la Frances dale con que no, y termina yéndose como a trabajar a otro lado, y termina trabajando en una universidad como consejera de piso o algo así, que era una pega muy, como muy de universitario en el fondo.
Era como las típicas cuando uno va a la U, la semana, no, o sea, cuando uno era chica, y cuando iba en el colegio, me llevaban como esas semanas de las universidades, como para conocer carreras. Y había los típicos jóvenes con el polerón de la U que te decían, estudia esta cuenta, estudia esto. Ya, Francia estaba como en esa pega. Y además garzoneaba en las mismas actividades de la universidad. Y como no tenía dónde vivir, vivía en los dormitorios de la universidad. O sea, yo creo que estaba en decadencia total, así.
No, y como que retrocedió básicamente en su vida todo lo que había, lo poco que había avanzado en el fondo.
Sí, pues, y ahí en ese momento ella se encontró en una de esas como comidas fancy. Le habían dicho, hoy viene una senadora, tienes que estar atrás de ella todo el rato. Si necesita algo, servirle vino, y la cuestión en eso, lo hizo pésimo porque curó a la vieja.
Sí.
La vieja se terminó comiendo a un alumno de la universidad, weón, así todo mal, y se encontró con la Sophie, y la Sophie estaba peleando con su pareja, Y la Sophie estaba muy ebria y se va a conversar con ella y le cuentan que tuvo un aborto, que no quería ser mamá, que se sintió bien después, que supo que no iba a poder ser mamá, que no se quería casar con el Patch, se llamaba.
Sí.
Pero como que se pegó una desahoga, pero yo siento que era como a Frances le faltaba a Sophie para encarrilar su vida, y a Sophie le faltaba a Frances para desordenarse un poco, porque ella sí era muy cuadrada.
Como que se tomaba todo súper en serio. Sí, se tomaba todo súper en serio y obviamente como que esa era como la mezcla para el éxito, pero claro, igual necesitaba como ese lado B que era Frances, que se lo daba a ella con sus como tonteras que hacía en el fondo.
Dentro de sus proporciones, porque como que las dos eran el extremo opuesto. Y ningún,
claro, no eran ningún como súper opuestas. No, entonces claro, ellas se necesitaban mutuamente porque eran opuestos súper distantes en el fondo. Y claro, al final a Frances, como encontrarse con Sophie en ese evento, hace que ella como que se dé cuenta que como que la está cagando en el fondo.
Y ahí pasa algo como re heavy, como, no sé si esto se llama fotomontaje, pero bueno, todo esto, la Sophie se va temprano para no despertarla y se va. Y la Frances, en su desesperación porque no se le fuera a su amiga de nuevo, va corriendo y la persigue y de repente se da cuenta que está a pies pelado y está tocando el suelo. Y como que mira el suelo a pies pelado y es como, literal, toqué suelo, toqué fondo.
Claro, toqué fondo.
Toqué fondo, porque después se ve como que pasa el tiempo y ella está viviendo en Nueva York, aceptó la pega administrativa que le ofrecieron y dirigía un grupo de danza. Pero fue esa escena fue como súper decidora, porque literal para mí significó como, bueno, toqué fondo, así como ya.
Esa escena fue como un antes y un después en la vida de Frances. Porque claro, como tú dijiste, ella después de eso, su vida toma un giro pero totalmente distinto a lo que ella tenía antes. Y es como que toma el camino que siempre debía seguir en el fondo.
Claro, es como, ya, o sea, déjate huevear, lo intentaste, no salió como tú quisiste, acepta la otra oportunidad, como es la vida que te están tirando, y ves si te funciona de la otra forma, ¿cachai? Pero no, esa escena era, yo la encontré muy buena, así, muy muy buena.
No, esa escena como que es el punto clave de la película, la encuentro.
Sí, como el punto de inflexión en la actitud de Frances.
Sí, de todas maneras.
Y bueno, después de esto, lo que comentábamos, se ve que pasa el tiempo y que la Frances está en su pega normal, oficina y todo, y le dieron como la chance de dirigir un grupo de bailarines, y ella prepara una obra de danza, y la estrena. Y ahí se ve que están todas las personas, y está la Sophie con Patch, está el Lev con el Benji, está la niña que la había cogido, que era su compañera de la compañía, también está ahí. Entonces es súper bacán, porque uno se da cuenta que igual ella tuvo como su crecimiento personal, ¿cachai?
Sí.
Y después como ya se ve que ella está en un departamento sola, era su espacio.
Claro, y ella se ve que está como bien y que ha logrado como que al final lo que siempre quiso hacer. Y que claro, tuvo que pasar por todas esas peripecias en el fondo para poder llegar a donde estaba ahora.
Sí. Oye, yo siempre, que aparte quiero comentar que hay cosas muy bacanas de la peli. Una, primero me gustó que fuese corta. Porque sí. Una hora y media, cuento que está bien condensada, hora y media. Era rápida, entretenida y todo. Estaba hecha toda en blanco y negro. Y lo otro, Benji, yo creo que Benji estuvo enamorado de Frances, y Frances no se daba cuenta de esa weá.
Nunca se dio cuenta. Él como que le tiraba como talla que era ella, como decía,
impoloreable.
Vamos a dar una infidencia ante este programa. Con la que vimos la película en streaming, y los subtítulos eran en español chileno. Entonces nos llevamos una grata sorpresa cuando veíamos palabras como pololo o ándate la chucha y cosas así. Fue muy chistoso, saco wea. Y bueno, ahí había un término que ocupaba Benji que le decía que Frances era impololeable.
Undateable.
Él, como que yo creo que le decía eso, pero que en el fondo él quería como estar con ella, en el fondo, que ella fuera como su pareja. Y claro, y él la trata, de hecho hay una escena que es como muy buena, que es cuando ella llega, después de que se junta con Sophie y Patch en un bar, cuando le dicen que se van a Tokio y no sé qué, ahí ella llega choreadísima a la casa, y le cuenta al Benji en el fondo como lo que le pasó a grandes rasgos, y él ahí como que la trata como, le dice como, oye, nosotros parecemos como una pareja casada. Y ahí yo creo que ahí yo como que empecé a sospechar que el gallo estaba enamorado de ella.
Sí, de hecho, ¿sabéis por qué? Porque él le preparaba mezclas. Y le decía,
Sí.
toma, así escúchala. Y ella decía, ya, sí, no, no quiero escuchar más. Y él decía, pero escúchala, así como.
Sí, él le hacía como mezcla y como que siempre estaba súper atento de ella, preocupado. Y era como tenía esos gestos como súper buena onda con ella, pero yo creo que la Frances en su inmadurez nunca se dio cuenta de eso. Y yo creo que en el minuto que ella cachó que ella igual le gustaba a Benji, fue cuando después de un tiempo ellos se encuentran en la calle y Benji anda como con una polola o amiga. Y
Sí,
ahí la
y la
Frances
mina
como
era
que
re
se da
pesada.
cuenta como era muy pesada. Y ahí como que la Frances se da cuenta como, oh, pucha, me perdí a este cabro en el fondo.
Sí, y no, y cuando al final el Benji le iba a ver a la obra, igual ella después iba a hablar con él, po.
Sí,
Y él
po.
le decía así como todavía seguía impololeable, y dijo así como, o sea, sí. Y yo así como, ah, ya. Y como que dije, ya, pues invítela a salir, invítela a salir.
Sí, po. Bueno, y que
Invita a
ese es como
Benji.
uno de los puntos no resueltos de la película que quedan como uno se imagina lo que pasa después, en el fondo.
Claro, sí, pero no sé, a mí me gustó Caleta, en verdad. Me gustó
A mí igual me
mucho.
gustó mucho.
Y por ejemplo, estaba revisando y en IMDb tiene 7.5 estrellas de 10.
Sí,
Igual es
no.
harto. Y en.
Además que justo
Sí,
salió en
dale,
una
dale.
época que estaban de moda las películas en blanco y negro, porque un poco antes salió The Artist, y claro, uno podría pensar que esta película podría haber sido como no bien evaluada por el tema de que en blanco y negro, como que la gente está acostumbrada, sobre todo estas películas como en temática moderna, a que sean a color y toda la cosa, pero encuentro que fue un gran elemento que fuera en blanco y negro, encuentro.
Súper bueno.
Porque siento que te permitía estar como más enfocado en lo que estaba pasando en la película que como en las imágenes en sí, siento.
Sí, es verdad eso. A veces uno como que se va como, oh, mira el vestido, oh, mira, mira el paisaje. Y ahí es como, no, solo enfócate en ella.
Claro, como en ella y lo que está pasando como en la escena. Yo creo que eso fue un buen elemento que igual se la jugó la Greta, porque ella escribió la película igual, y bueno, el
Sí.
director es Noah Baumbach, que es la pareja o marido de ella, no están casados. Y claro, ahí se la jugaron y encuentro que fue una gran estrategia. Fue un buen
Se
elemento en el
nota
fondo.
mucho que lo escribió Greta, porque, por
Sí.
ejemplo, es como la línea narrativa es súper parecida a Lady Bird y también es parecida a su vida personal,
Sí,
porque Greta igual es de Sacramento.
de hecho, la Greta se basó un poco en su vida para esta película.
Sí, se nota mucho eso. Ah, también quería agregar que en Rotten Tomatoes tiene 92%.
No, sí, es buena la película. O
Es
sea,
una buena
ahí
película.
podéis ver que la crítica especializada y además la gente como que no somos especialistas, la tenemos como bien evaluada la película porque es una buena película.
Sí, es una muy buena peli. A mí me gustó un montón.
Sí, a mí igual.
Oye, amiga, ¿tenés datitos freaks?
Por supuesto.
Vamos al dato freak.
Ya. Ya, pues aquí tengo dos datos freaks. Mira, hay uno que en una entrevista para el New York Times, la Greta les dijo como que típico que las películas independientes como esta u otras que ha hecho ella, para cada escena hacen 10 tomas, generalmente. Pero para Frances Ha, cada escena hicieron hasta 35 tomas. Incluso en la escena donde la Frances está con la Sophie en un baño como hablando de por qué están distanciadas y como que por qué ya no son tan amigas. Esa escena fue de las más difíciles de grabar y les tomó 42 tomas hacerla.
Tanto rato.
Para que cachí la dedicación que tuvo esta película y la atención a cada detalle que tuvieron el Noah Baumbach con la Greta para hacerla en el fondo.
Bueno, 42 tomas, mucho. Yo ya estoy ya
Sí,
chata,
no,
así como
escaleta.
ya otra vez grabar esta weá.
No, claro, y grabar esa escena que igual es como media cargada emocionalmente, igual debe ser difícil.
Paloyo.
Otro dato freak, que igual lo adelanté un poco en nuestra discusión de la película, es que la Greta, bueno, esta película está basada un poco en su vida en real cuando ella vivía en Nueva York cuando era más joven. Y bueno, ella, los padres reales de Greta, actúan como los padres de Frances en la película.
Sus papás.
Sí, de hecho, esa
¡Wow!
parte la grabaron en Sacramento, donde ellos viven y es el lugar de, como el hometown de la Greta.
¡Oh! Son sus papás.
Así que sí, pues.
La veas voladita. No, cachá, ese dato friki. Qué gran dato friki. Oye, ¿y el
No,
soundtrack qué
buenísimo.
opináis? Pero igual es chiquitito, o sea, tiene
Es
como sus canciones
chiquitito,
entre
es
medio
súper.
como random, pero tiene como cuatro nomás
Sí.
canciones icónicas nomás.
Es súper breve el soundtrack, pero bueno, lo encontré muy bueno. Como que la música era mayormente como música como instrumental, pero las canciones que eran como canciones como populares con letra y todo, como que calzaban como súper bien en las escenas que estaban puestas.
A mí me gustó la escena cuando se va a vivir con los chicos a Chinatown y suena
Sí.
More Love y va
Sí,
bailando
muy
así como muy
buena.
feliz en la calle. A ver, esa
Como
escena es súper
que
icónica de la película.
sí, como que más encima lo va a pasar, como que la música encaja, como que lo está pasando bien en el fondo ella, y como que para ella es algo bueno el irse a ir con estos cabros.
Oye, ¿y qué nota le ponéis del 1 al 10? Ah, del 0 al 10.
Del 0 al 10, ya. Yo
Sí.
creo que le pondría como un 7,5, un 7,5.
Pero espérate, del 0 al 10 comparado con las otras películas, porque igual,
Bueno.
no sé, no podemos como decir, no ser tan así como generosa hablando de un universo de 1000 películas, no, pues de
No,
estas
por
tres
eso,
nomás.
no. Yo creo que le pondría un, de estas tres, yo creo que le pondría así un 7,5.
Lo voy a anotar porque después sí que quiero hacer que hagamos.
Ya, pues,
¿Cuál
hagamos
ganó?
eso.
Ya.
Al final del programa
Estoy
vamos a decir quién ganó.
anotando. Estoy anotando en este momento, en
Ya.
un post-it. Ya, le he puesto un 7-5.
Fantástico. Sí, ¿y tú?
Igual voy a poner 7-5, pero espérate. Le voy a poner más nota. Le voy a poner un 8.3.
Ya,
Excelente película.
fantástico.
Así que démosle un aplauso a la mejor película. Mentira, no es la mejor película, pero una de las
Ya.
mejores. Lo corté abrupto porque este aplauso es demasiado largo. Ya,
Bueno,
ahora
ahora
vamos
vamos
a la
con
otra peli.
ya.
Así por orden cronológico de estreno, vamos a ir con 20th Century Woman, que es dirigida por Mike Mills y con el guión también es de Mike Mills y la música es de Roger Neill. Aquí actúa la Greta como actriz, Annette Bening, Elle Fanning, Bill Crudup y Lucas Jade Suman. Bueno, la película trata o está situada a fines del año 70 en Santa Bárbara en el año 1979. Son tres de la historia de una mamá que se llama Dorotea, junto a su hijo que se llama Jamie, que tiene 15 años. La mamá es una mujer de 55 años y convive en su hogar con Abby, o Abby, Abby, que es el papel que hace Greta Gerwig, y con Will, que es el papel que hace Billy Crudup. Y además hay otra niña, que es la Elle Fanning, que se llama Julie, que es una vecina que tienen cerca de la casa. Y que hace como muy buenas migas con el hijo, con Jamie. Igual como el tema acá como central es que la Dorotea es una mamá mayor. Ella tuvo a su hijo a los 40 años, entonces tiene como, siente problemas como para acercarse a su hijo, saber lo que quiere, saber lo que le gusta. Entonces ella le dice a la Elle Fanning, o sea, a la Julie y a la Greta, que es Abby, le dicen, chiquillas, ustedes ayúdenme a criar a mi hijo.
Claro,
A pesar
porque
de que Abby
ella,
tenía 24 años y la otra niña tenía 16, 17 años, o sea, tampoco eran
claro, como
buenas así como
que
que ayudasen, ¿cachai?
no eran como grandes adultas con la madurez total para poder criar un cabro chico, bueno, ni siquiera era tan chico, porque de haber tenido la misma edad que la Yuli, pero en el fondo. Ella yo creo que como que la mamá de Jamie se ve tan perdida porque no lo entiende en el fondo. Ella no entiende lo
Eso.
que a él le gusta, no entiende lo que es muy icónico en la película es que ella nunca entiende por qué les gusta la música que les gusta, que es como el punk, el rock punk de los 70
Sí.
o esa onda como más rockera de los 70, que ella no entiende por qué les gusta, para ella es pura bulla y en contraste con la música que le gusta a ella, que es Louis Armstrong o ese tipo de música. Ella no logra hacer el nexo con el hijo en el fondo.
No,
Y
en ningún
eso es
momento lo puede hacer
como,
bien.
por eso ella busca y ve en estas mujeres que en el fondo están en su vida, que ellas tal vez la puedan ayudar a entenderlo en el fondo.
Sí, y acá pasa igual como el concepto que ahora, no sé si ahora está de moda, pero yo creo que en los 60, 70 estuvo muy de moda y que se fue perdiendo el concepto de criar en tribu, ¿cachai?
Sí.
Eso ahora como qué bueno que haya vuelto, porque al fin y al cabo una no vive sola, una vive en comunidad, ¿cachai?
No, y además que tampoco uno se las sabe todas, pues entonces no podéis pretender como ser la gran meca de la sabiduría si al final también tú te equivocáis.
Sí, por todo el rato. Y pasa eso. Entonces siento acá que en este caso Dorotea se apoya de dos personas súper bacanes, aunque en el momento, así como con el tiempo, van teniendo problemas porque cada una tiene su forma distinta de ver la vida y de percibir la vida,
No, y
¿cachai?
además que también cada una tiene sus dificultades propias de su vida. Por ejemplo, Abby tuvo cáncer súper joven y
Cáncer
la
cervical.
Yuli, sí, la Yuli tiene también sus temas con su familia, su mamá. Entonces, al final, como que dentro de toda esa como maraña de experiencias, se va formando en el fondo cómo la Dorotea va criando a su hijo.
Sí, pues de hecho es re cuático porque en el momento cuando empieza la película uno ve a toda esta gente en la casa y me pasó a mí que yo decía, ya, pero viven todos juntos. Yo no entendía y tampoco entendía mucho el papel de la Elle Fanning porque era como muy cercana al niño, pero yo sabía que el niño tenía 15 y Elle Fanning no se veía de esa edad, entonces yo decía, wow, me está profanando. Claro, después nos damos cuenta de que era la vecina y que tiene como 1 año y medio o 2 años más que él, o sea, igual era menor de edad. Sí, decía, ah, ya,
Sí,
uff. Pero no
está todo
cachabais
bien.
mucho por qué estaba ahí, y esa está buena, no tiene casa, por qué duerme ahí, la mamá no se da
Claro.
cuenta, ¿cachai?
No, como que te tiran de frentón así al tiro, te tiran a todos los personajes en esta casa y como que tú no cachai al principio qué nexo tienen, porque aparece la Abby en un minuto, aparece el Fanning, aparece este otro gallo, el Will, que tú no sabés si es el pololo de la mamá, el papá del cabro chico, no cachai mucho qué papeles toman cada uno en la familia o si son una familia en el fondo.
Claro, no, caché
Que
si
en el
se
fondo después si
partió
nos
por
damos
eso.
cuenta... Como que de partida no son una familia como sanguínea ni nada, pero en el fondo después al final de la película tú te das cuenta que son una familia distinta.
Sí, a mí me pasa que al principio es como toda una maraña, como una ensalada, y después como que vais sacando cada ingrediente de la ensalada para explicar de qué trata al final la
Sí.
ensalada, ¿cachai? Entonces, como decía la Paula, nos no enteramos que la Abby tenía cáncer cervical y que estaba como esperando el resultado de la biopsia a ver si la operación había salido bien. Después la mamá le decía a la Dorotea, le decía a Jamie que acompañe, que la, no que la acompañara, sino que la esperara en la casa para, si es que el resultado era malo, para apoyarla. Y él dijo que él la quiso
Claro.
acompañar y la acompañó y al final el resultado salió bien. Onda no tenía cáncer, pero le pasaron a llevar la cervix a la operación y le dijeron que no podía ser mamá. Y ella se empezó como a achacar, así como, oye, no voy a ser mamá nunca. Y le habían dicho que no era recomendable que lo fuese. Entonces ahí pasó un tema y después yo pensaba, bueno, ¿por qué tuvo cáncer? O sea, se le pegó papiloma, no sé. Pero pensaba cualquier weá. Y después te di cuenta que en verdad ya tuvo cáncer porque su mamá, cuando la quería quedar embarazada de ella, no podía y tomó unas pastillas que se llamaban DES, DES, que después se dieron cuenta que las hijas de esas mujeres que consumieron esa pastilla, producían a temprana edad cáncer cervical. Y estamos hablando de una
Sí.
mujer que tenía 24 años ahí y que se dio cuenta hace 2 años que tenía cáncer, o sea, tenía 22, 23 años. ¿Cachai? Súper joven.
Claro, y en el fondo ella ahí uno toma ahora ahí tu caché porque ella vivía con Dorotea y Jamie, porque en el fondo, a propósito de de revelación de por qué tenía cáncer, ella se pone su mamá. Yo creo que obviamente sentía pésimo, muy culpable, pero obviamente no supo manejar esa culpabilidad ni nada y termina puro peleando con la Abby en vez de apoyarla con su cáncer y todo. Y claro, ella termina yéndose de la casa y aparece, termina viviendo con estos dos personajes que finalmente terminan convirtiendo en su familia.
A mí me daba demasiada risa porque en un momento, cuando la mamá en la desesperación le pedía ayuda a la Abby y a la Julie a criar al niño, la Abby como que se ensimismó en crear, o sea, no crear, sino que formar al hombre que a ellas le hubiese gustado tener, o a ella le hubiese
Claro.
gustado tener. Entonces, por ejemplo, le pasaba libros de feminismo, libros sobre educación sexual, pero así como saber dónde está el clítoris, que el clítoris provoca orgasmos, ¿cachai? Y como que lo sobrecargó de información, pero él igual como un cabro adolescente, igual se imponía con su forma de pensar, pues igual creía que era
Claro.
real y que era cierto. Y eso como que siento yo que pudo haberle traído, o sea, la mamá de Dorotea pudo haberse sentido como un poco atacada en el tema de crianza, porque igual le trajo no problemas a Jamie, pero sí un niño una vez le pegó y le rayó el auto, porque el cabro dijo, no, tiré con mi polola y se fue 3 veces. Y Ivonne le dijo, ¿y cómo hiciste que se fuera? Y Ivonne dijo, con la pura penetración, dijo, ah, estoy mintiendo porque eso no se hace con el clítoris.
Claro.
Y como que lo trató de dejar como idiota y el Ivonne se picó y le rayó el auto y le puso así como art fact.
Sí,
Porque
que
le
era
gustaban
como,
los Talking Heads
claro,
al
que como que el
Jamie.
buen era pretencioso y no sé qué, y al final, claro, ahí la Dorotea como que se sintió un poco amenazada en esta situación, porque en el fondo Jamie estaba como adquiriendo como muchos conocimientos y experiencias que tal vez ella nunca le había enseñado.
Sí, pasó
Pero que
eso.
finalmente terminan como formándolo de una manera que tampoco es tan mala. O sea, obviamente, tal vez el método no fue el ideal, pero al final el cabro absorbió lo mejor de lo que le estaba tratando de transmitir, tal vez de manera excesiva, la Abby, que en el fondo también ella era una cabra chica. En el fondo eran como puros cabros chicos criando otro cabro chico.
No, igual yo no encontré la audacia, pero cuando se enojó la Dorotea, o sea, igual la mamá.
Sí.
Pero yo dije, ya, pero bueno, si le estáis pidiendo un favor, bueno, ¿qué te quejáis? Le
Claro,
dijiste
como
que te
tú.
ayudara a las niñas tomando lo que ellas mejor creen que es para su hijo, ¿cachai?
Claro, y ellas hicieron eso en el fondo, dentro de lo poco que manejaban, trataron de hacerlo lo mejor posible. Y en el fondo eso es culpa de. Fue un poco culpa de ella, porque ella se lo buscó en el fondo.
Sí, me pasaba eso, no sé. Yo creo que a mí el personaje de la Greta me caía demasiado bien.
Sí, no, bueno, en verdad encontré que era un buenísimo personaje. Porque a pesar de las dificultades propias que tenía su vida, que obviamente nadie quiere tener cáncer y no, yo creo que nadie sabría cómo manejar el cáncer a los 20 años, la Gaia logró en el fondo ser una como buena persona a pesar de todo el sufrimiento que estaba teniendo.
Sí, es cierto. Igual ahí como pasa una escena como extraña en un momento que es cuando están cenando.
Ah, sí, esa escena
Y
fue muy rara.
sí, fue muy rara. Y Abby estaba como desganada. Estaba como tirada en la
Sí.
mesa. Y la Dorotea, ahí siento que la Dorotea fue muy madre. Y fue como muy, no sé si autocéntrica va su weá, pero muy que quiero corregir a estos jóvenes. ¿Cachai? Esa era como su actitud, me daba la sensación. Y le dijo así como, Abby, siéntate bien. Y la Abby le dijo, ¿qué? Si estoy con la menstruación, me siento mal. Y la buena así como me quiere. Me dijo, ya, pero no podía hablar de esas cosas en la mesa, así como hay visitas, ¿cachai?
Claro.
Dijo, pero si estoy con la menstruación, si no es nada terrible decir menstruación. Y espera como que obligó a Jamie a decir, di menstruación y dilo fuerte con seguridad. Y al final hizo a todos los hombres de la mesa decir menstruación. Y
Claro.
después ocurrió que la Julie como que empezó a contar de su primera vez. El Will igual dijo una weá de las mujeres cuando estén con la menstruación se excitan más y como que al final todo terminó siendo
Como
demasiado
que
random. Y la mamá quedó
era
así como, ¿qué?
como un exceso de información en un momento que nadie estaba preparado y obviamente la Dorotea quedó choqueada porque claro, ella era una mujer de otra como otra crianza, otra época y obviamente todo ese como avalancha de sinceridad fue como un poco mucho, encuentro, para
Sí,
ella.
fue una avalancha ahí de información. Pero eso igual provocó que, puta, igual, por ejemplo, la Abby siempre le decía a Jamie que si a él le gustaba la Julie, tenía que decirle y como,
Claro.
y ser sincero y decirle, oye, o sea, me pasan cosas contigo y que duermas al lado mío con poca ropa, a lo mejor igual como que me hace mal, ¿cachai? Porque no la pescaba, po.
Claro.
Pero él no le decía nada. Y ese día, como que siento que todo ese contexto de que la Abby igual lo leo, no como así sus sentimientos, permitió que él le dijese a la Yuri lo que sentía, entre comillas, po, un poco. Y ahí
Y
ellos se
claro, ella como
escapan.
que no, ella no, al principio como que no lo tomó como tan bien en el fondo. Y obviamente Jamie tampoco, le dijo como ya ándate, como que no quiero verte y no sé qué. Y ella le dice, pero como, no sé, como somos amigos y no sé qué. Y ahí, claro, ahí después deciden como arrancarse como a un viaje. Y en el viaje, claro, a él le termina confesando como directamente que como que está enamorado de ella. Y la otra cabra obviamente no sabe cómo manejarlo, porque yo creo que ella también estaba como un poco desconectada como de sus emociones, porque igual la mamá de ella era como psicóloga o algo así, y como que todo lo racionalizaba y como que la obligaba a pensarlo como de manera muy lógica todo.
Era excesivamente inteligente ella, era muy
Sí, ella era
inteligente.
muy inteligente. Entonces, como que ella todo lo ponía como desde el punto de vista objetivo y lógico, y claro, el amor no es algo tan como objetivo en el fondo, y tal vez ella no supo manejar lo que le estaba contando Jamie, que era como que
Sí.
estaba enamorado.
Por ejemplo, lo que decía era así como los amigos no pueden culiar, porque si no
Claro.
dejarían de ser amigos, ¿cachai? Pero es como, ya, pero ¿por qué te encasillas en eso? Si igual puedes seguir siendo amigo de otra persona, pero su lógica no, ¿cachai? Entonces,
Claro,
por
era
eso
como
ella no se
todo
aventuraba,
muy,
po, ¿cachai? A hacer otra cosa.
como que estaba como influenciada por un poco su crianza con su mamá y también todos los libros que ella leía, como que todo eso hacía que ella pensara de cierta manera que tal vez no era muy, como muy, que no se condice mucho como son en realidad las cosas.
Sí, es verdad. Y bueno, lo que ocurrió fue que se habían ido a este viaje y ahí pasó que la niña le dijo que no iba a pasar nada, ellos dos juntos, que él se enojó y se fue.
Así
Y
es.
ahí como que no lo podían encontrar, llamó a la mamá, la Dorotea, le dijo, oye, ¿sabes qué? Se fue y viajaron todos en auto a buscar al weón. El Will, la Abby, la Dorotea, todos. Y llegaron, lo encontraron, pasaron como unos días juntos los cinco. Y de ahí se fue, el Will llevó a la Abby y a la Julie de vuelta a casa y ellos dos pasaron como un fin de semana juntos los dos. Y de ahí como que la película termina, pero nos dice qué
Sí.
pasó con cada personaje, porque yo decía así como, bueno, pero quiero saber qué pasó, ¿cachai?
Obvio.
Y lo loco era que estaba narrada por la Dorotea, pero la Dorotea muerta.
Sí.
Porque ella siempre decía, morí en el año no 1999 de cáncer al pulmón. Y porque fumaba mucho. Y toda la película se ve que todo el rato está fumando.
Que todo el rato está fumando.
Y
Y
fuma
claro, ahí
demasiado.
uno termina viendo cómo se desembolsa, es el desenlace de cada personaje. Y bueno, como la Gaby bien decía, Dorotea muere el año 99, antes de Año Nuevo, de cáncer. Y bueno, ahí después vemos que la Abby, unos años después de como que ocurren los eventos de la película, ella se conoce a alguien, se casan y contra todo pronóstico médico ella tiene dos hijos y como
Sí.
que viven como re bien. Después vemos que la Julie, ella pierde contacto con Jamie y Dorotea y se va a vivir a Francia con su pololo, que después su marido decide no tener hijos nunca. Y finalmente, de ahí vemos que Jamie termina 2 años después de que su mamá muere, termina teniendo un hijo y como una familia, como bien, y que Will se va con una calle que es como artista y como que parece que no le resulta mucho y ahí como que termina como solo en el fondo.
O sea, como él era, porque él igual venía como
Claro,
de puras relaciones, así que al final él mismo
claro.
decía que se desilusionó tanto del amor que él no
Que claro.
sabía después qué hacer después de la conquista. O sea, conquistaba a alguien y después se abrumaba y no
Porque no
sabía
sabía
qué
qué hacer.
hacer. Sí, eso le
Claro.
pasaba. Pero igual era bacán porque siento que todos tuvieron como su propio destino, por así decirlo. Porque, por ejemplo, la Abby quería ser mamá y logró ser mamá. Y logró ser mamá con su guapo, así como con el pelo rojo, como
Con
fiel a
su
su
arte, su
esencia, ¿cachai?
foto,
Sí, porque
claro.
después sacó una galería, ¿cachai? Y eso sí, ya se quedó en Santa Bárbara, po. A pesar de que ella le
Claro.
decía a la Julie
Claro,
y a
le
Jimmy que
decía
se tenían que ir.
a todo el rato a los cabros como no, se tienen que ir si quieren hacer su vida y no sé qué. Y claro, nosotros vemos que ella, en un inicio, ella se fue de su casa, vivió su vida en Nueva York, pero terminó volviendo a un lugar que era parecido a su casa cuando se dio cuenta que tenía cáncer.
Exacto, sí, po, toda razón. De nuevo, otra cosa muy Greta, todo. Nueva York,
Además,
California. Todo muy
como
Greta.
que encuentro que estas películas de la Greta donde actúa o no sé, o dirige o escribe, terminan como siempre siendo un poco autobiográfica, encuentro. Como
Sí,
que
es
ella le
verdad.
agrega un poco de su vida a cada cosa que ella hace como actriz o como directora.
Sí. Full real. Ah, y otra cosa que no dijimos de qué ocurrió con Dorotea, bueno, además que murió de cáncer al pulmón, que después se le ramificó a los pechos y al cerebro, ella 4 años después de la película, o sea, de lo que, donde fue situada la película, conoce a una persona y se casa. Y ella había estudiado para ser piloto todavía en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, entonces ella era piloto de avión de profesión, po. Y esta persona como siente que ella, a pesar de lo que creía, que nunca más se iba a enamorar, que nunca más iba a ser feliz con alguien, Esa persona sí la quiso tanto que cada año para su cumpleaños le regalaba viajes en avión. Así
Claro.
como un biplano, así como, este es mi regalo, vuela una hora en avión. Y ahí se veía ella volando en avión súper feliz.
Y como muy feliz.
Sí.
Quiero nominar a la Dorotea dentro de nuestro ranking de mejores papás. Porque a pesar de todas sus fallas como madre, porque todas las mamás tienen fallas porque nadie es perfecto, ella igual hizo un esfuerzo, yo creo que sobrehumano, por entender a su hijo. Y encuentro que es muy valorable porque tenían tantas diferencias generacionales que ella igual buscó la manera de conectarse con su hijo. De hecho, hay una escena que es clave para esto, encuentro. Y es la escena cuando ella está con Will y después del evento que le pegan a Jamie porque era pretencioso y no sé qué. Y ahí la Abby le explica un poco por qué le pegaron y ella no entiende, todavía no lo entiende. Entonces ellos, después de que salen un día, van a la pieza de Abby a escuchar los discos de la música en el fondo que escucha su hijo. O que escucha la juventud en el fondo. Y ahí podemos ver cómo escuchan, no sé, el disco de Black Flag, con una canción así súper punk rock, como súper dura, súper como, no sé, como confrontacional, y después ponen The Talking Heads, y ahí ella se da cuenta que igual tiene un poco en común con su hijo porque le gusta The Talking Heads, ¿cachai? Como que logran enganchar un poco con la música. Y ahí yo creo que igual ella entiende un poco más a Jamie. Como a través de la música, ella logra entenderlo un poco. Porque igual la música en esta película es clave.
Sí, de hecho, tiene mucho, mucho Talking Heads. Mucho. A mí me encantan los Talking Heads. Y de hecho, la polera que tenía Jamie, bueno, la quedó demasiado. Porque,
sí,
por ejemplo,
el
Timothy en Call Me By Your Name tenía la misma, pero era blanco con letras,
sí,
negras.
Sí, era blanca, sí.
Y ahora Jamie la tenía como igual que el disco, que es como color rojo y las letras como verde flúor.
Sí. Así que no, encontré que esa escena fue súper clave porque se dio el tiempo de escuchar la música que era como de la época, en el fondo, por decirlo de alguna manera, de su hijo. Y entenderlo como por qué él es así.
Oye, hizo un esfuerzo, no sé si sobrehumano, pero pensando que igual era una mujer que uno se lleva con sus papás como por lo menos 2 generaciones o 3 generaciones.
Claro.
Pero ella era totalmente una generación muy diferente. De hecho, el niño siempre decía, no, es que ella creció en la depresión. ¿Cachai? Ella se crió en la depresión norteamericana. Entonces, como, no entender, no entender. Y igual era como, no sé si egoísta o parte de él, igual era un pendejo, pero igual no tiene esa actitud como, ¿para qué le voy a explicar esto a mi mamá si no va a entender? Y es como, wow, andate la paja de explicarle a tu mamá, ¿cachai? Porque tu mamá quiere entenderte.
No,
¿cachai?
Y por ejemplo, hay otra. Ella quiere saber qué es lo que piensas tú. Y en el fondo igual hay otra escena que me pareció muy, muy clave también en la película, que es la escena cuando Jamie le lee un párrafo de un libro que estaba leyendo, que era del libro The Aging Woman, y él se lo lee a su mamá, y ella le dice como que ella, es un párrafo igual que es medio duro, porque le dice como yo nunca me voy a enamorar, como que ya no creo en el amor, y puras cosas como bien fuertes en el fondo. No recuerdo muy bien lo que decía, pero... ella, la cara que pone ella, que cuando ella le dice, ¿y tú piensas que yo soy esa persona? Y él como que queda así como, como que no sabe qué responder, y dice, pucha, me pareció interesante. Y ahí ella, el cabro este se va y le deja el libro ahí, ahí tenemos como un primer plano de la cara de la Dorotea, y es como de pena porque se da cuenta que su hijo tampoco le entiende mucho a ella.
Exacto. No, y que tampoco se pone en su lugar, pues si en teoría criar
claro.
un hijo sola, con una diferencia de edad igual importante, divorciada, ¿cachai?
Claro, y él le dice que ella quiere, en otra escena de la película, le dice que ella quiere que él sea mucho más feliz de lo que ella fue, y que por eso ella como que se esfuerza tanto en el fondo. Yo creo que igual ahí hay como que en todas estas conversaciones que sean entre ellos, como que igual ellos se van entendiendo de a poco.
Sí, y o sea,
él se da
que
cuenta
mucho
que...
amor. ¿Verdad?
Sí, además que después él se da cuenta que su mamá es una mujer increíble y que se esforzó caleta, y de hecho cuando termina la película y cuentan como en qué está Jamie, cuando dicen que tuvo un hijo, dice que él le trata de contar cómo era su abuela a su hijo, pero no puede porque no tiene cómo describirla.
Y era imposible.
Yo
así
creo que
describirla.
Era imposible contarle cómo era, sino como que él no la conoció en el fondo.
Claro,
entonces,
así como mi mamá era
como,
tan bacán,
no sé.
Que no hay palabras que la puedan describir, como que esa sensación me da.
Claro. Y,
sí, bueno.
Y pucha, igual es bacán como esa relación, así que por eso me gusta nominar a Dorotea como nuestro ranking interno de los mejores papás del cine.
Eso deberíamos hacer. Ya tenemos como anotado así como mamá
Sí.
uno, Dorotea. Hay que anotarlo.
Papá dos, papá de Helio en Call Me By Your Name.
Oh, no, la ama de Helio. Oh, qué buena madre, concha tu
No,
madre
tremendos
también.
papás los de Helio.
Sí,
En
muy
realidad,
buenos
como aquí
papás.
hemos tenido muchos buenos papás en estas películas que hemos visto.
Sí,
Hay
es
otros papás
verdad.
como el Pico, como los de Royal Tenenbaums, pero que,
No, pero
bueno, tal vez no
Ethelyn
eran
era
tan
buena mamá.
malos.
Ethelyn era buena
Sí,
mamá.
el que era malo era Royal, era pésimo.
Era el
Como que
peor mamá de la historia.
se reivindica al final, pero igual era pésimo.
Yo creo que peores mamás puede ser la mamá de Susie en Moonrise Kingdom.
Bueno, pésima,
Pésima.
pésima.
Papá igual, porque el güey no sé dónde estaba parado.
No tenía idea de
No
nada.
tenía idea de nada. Y la otra mamá como el pico era la mamá de Lady Bird, hija de mierda, weón.
Vamos
Pero
a
el
llegar a eso en
papá, buen
breve.
papá.
Buen papá.
Sí. ¿Y
Y
amiga,
eso, pues,
tenía
¿qué nota
algún
le pones a esta
datito?
película? Ah, datitos, se me había olvidado esa parte.
Los datitos, sí. Voy a buscar el sonido Hugo, que es nuestro sonido favorito.
Ya, bueno, hay un dato, aquí tengo un dato, tengo dos o tres datos freaks. Uno de ellos es que el director de la película, Mike Mills, tomó inspiración de su mamá y de su hermana para crear los personajes de Dorotea y Abby. Y a partir de eso, otro dato freak que se relaciona, la Annette Bening, para prepararse para el personaje de Dorotea, se dedicó a ver películas que la mamá de Mike Mills le gustaban y que tuvieron, entre ella y el director tuvieron extensas conversaciones de cómo era la mamá del director. La Greta, en cambio, para su papel como Abby, se preparó tomando clases de fotografía, escuchando música, leyendo libros y viendo películas que le gustaban a la hermana de Mike Mills y hablando también con ella para ver cómo era su actitud y para basar bien el personaje. Y bueno, y la Elle Fanning también habló con la hermana de Mike Mills y también se dedicó a leer varios libros que son los que también ella lee dentro de la misma película.
Bueno, yo sentía así como que Abby está el feminismo, entonces era así como nosotras, si hicimos con ese feminismo mucho tiempo antes, pues hemos sido así, a los 24.
Sí. Me gusta mucho el personaje de Abby, como que me gusta su manera de ser también. Encuentro que es como una buena persona también.
No, era súper buena persona, eso sí tenía problemas como
Sí.
de ubicación, como
Sí, de todas
filtrar weas,
maneras.
pero era buena persona.
Era una buena persona.
Sí. Oye, quiero agregar que, o sea, ya no como dato freak, sino que como parte de la sección de notas, que en IMDb tiene 7.3 estrellas de 10 y en Rotten Tomatoes tiene 88%.
No, buena
Así
película.
que es buena película. Es muy
Sí, buena
buena.
película.
Sí, ¿qué nota le pones tú?
Yo, ¿qué nota le pongo? Esta película me encantó. Yo no la había visto y yo ahora la vi y la encontré, pero espectacular. Me gustó mucho porque todos los personajes tenían su propia historia, su propio desarrollo, todo era como muy, era súper completito. Así que yo creo que le voy a poner un 8.
Un 8.0.
Sí.
Ya, yo le voy a poner, no sé, es que me gustó, pero me gustó más francesa, así que la ponemos 7.5.
Ah, ya, estamos dadas vueltas en este momento.
Sí, en este momento sí.
Pero
Así
no,
que
a mí,
sí.
además que el soundtrack es muy bueno también.
Sí, a mí me pasa que cuando escucho los Talking, es que a mí me gustan mucho los Talking Heads, entonces como que le escuché y que así como, oh, wow. Así como, de hecho,
Oh.
hay que ver esa película que se llama Champagne, que se llama This Must Be the Place, y aparece David Byrne cantando en un concierto de esa película. Y es re loco porque Champagne aparece como maquillado y peinado, igual que Robert Smith, como que ese era su estilo en esa película. Bueno, hay que verla,
Ah,
o
qué
sea, hay que, o
buena, hay
sea, yo
que
la vi, pero
verla.
hay que comentarla en el podcast porque es muy buena.
Ya, me
Bueno, y esa
parece
aparte que es mi canción
excelente.
favorita de los Talking Heads. Es
No,
como mi
bacán, ya,
mantra.
buena idea, buena idea.
Sí, pues, así que aplausos para 20th Century Woman.
Aplausos.
Se cerraron los aplausos, ¿verdad? Ahora vamos a ver o hablar de Lady Bird.
Lady Bird es una película del año 2017. Está escrita y dirigida por la Greta Gerwig. La música es de John Bryan. Y una cosa en común que tiene con ¿cómo se llama? Con Frances Ha, es que la fotografía es del mismo Sam Levy.
Sí, Sam Levy, sí, lo mismo te iba a decir.
Buena fotografía. Me gusta la fotografía de esas dos películas. Bueno, un resumen, sinopsis de la película. Bueno, perdón, me salté los protagonistas. El reparto está compuesto por la Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges, John Cama, Benny Feldstein, el Timothée Chalamet, entre otros.
Me encanta eso, como que es como que Timothy fuese nuestro amigo, entonces como el Timothy.
Sí, el tipo de día es mi amigo. De hecho, incluso me vería como que veo mucho, volviendo a 20th Century Women, veo mucho el personaje de Jamie con Timothy. Lo veo demasiado.
Sí, bueno, pero, o sea, ¿con Timothy o
Sí.
con Kyle?
No, con Timothy.
Ah, no, sí, todo el rato.
Sí,
Muy
ya.
tierni.
Volvamos a donde estábamos antes. Ya. Bueno, esta película se trata de Christine, que es el personaje principal interpretado por la Saoirse Ronan, que se hace llamar Lady Bird. Ella es una adolescente que vive en Sacramento, que está en su último año de colegio. Ella tiene inclinaciones artísticas y su sueño es vivir en la costa este de Estados Unidos. Ella trata de esta manera encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.
¿Cómo se llama su madre? No me acuerdo su de nombre, que decía Carta Mom, pero no me acuerdo.
Marion.
Marion, sí, ¿verdad? El papá le decía Marion. Ahora
Esa es su
recuerdo
madre.
todo. Todo, todo. Bueno, hay cosas muy icónicas en la película,
Sí.
porque, bueno, Lady Bird va como en cuarto medio, entonces igual viene como en un camino de querer ir a la universidad, querer salir de su casa, querer salir de esa ciudad, ¿cachai? Y además como igual el sistema gringo es súper extraño porque mientras tú tengas como más actividades extracurriculares o curriculares dentro del establecimiento, tienes más chance de quedar en ciertas universidades, ¿po?
Claro.
Entonces, al principio de la película vemos que ella quiere ser presidenta de como, no sé si el centro estudiante, pero como consejera es como de
Sí.
la delegada generación. Da esa
Claro, ella
sensación.
como que se lleva todo el rato tratando de abarcar la mayor cantidad posible de actividades extracurriculares, cosa de tener el mejor currículum para llegar a una universidad lo más lejos posible de su casa.
Claro,
Ese es su
porque la
objetivo.
universidad es del estado de California, porque también está hecho en Sacramento, o
Sí.
sea, en California, en este caso Sacramento, no le gustaba ni como la única como buena, entre comillas, es Berkeley, ¿cachai? Que queda como al norte de California y más lejos que Davis, que era como la opción que su familia quería,
Claro.
porque ella igual era de clase media, y entonces no tenía los medios como mandarla para afuera. Además, el papá estaba
Claro.
sin trabajo. El hermano había llegado a vivir, había llegado a la casa junto a la polola, entonces tampoco habían como lucas para seguir gastando. Y además ellos ya estaban encariñados porque la Christine estudiaba en un colegio católico que era de la Inmaculada Concepción, que era un
Sí.
colegio particular. Era jesuita, de hecho era muy chistoso. Entonces ella como que al principio vemos que se mete en todo, así como quería ser presidenta, después que se mete al club de teatro. Y tenía siempre como esa búsqueda de su propia identidad, pero que ella se podía formar, una que le dieron sus papás. Entonces ella, todo el mundo le pedía que le dijeran Lady Bird y no Christine, como se llama.
Claro, porque era el nombre que ella misma se había dado a sí misma.
Claro, se
Entonces
había
ella quería que le dijeran
autodenominado.
Lady Bird. Claro, ella quería que le dijeran así porque ella se puso ese nombre y fin. Y claro, ahí hay una pelea constante con su mamá, porque la mamá dale con decirle Cristina y la otra dale con que no le digan así. Y claro, igual la relación entre Lady Bird y su mamá es súper tensa todo el rato. Porque
Sí.
ella quiere lo mejor para su hija, pero dentro de las posibilidades que ellos tienen. Y la Lady Bird todo el rato como que la desafía y quiere ser su propia persona, pero a la vez quiere agradarle a su mamá. Entonces como que está esa como conflicto que tiene interno ella y no logra nunca llevarse bien con ella. A pesar de que ella trata igual de agradarle, pero también de mantener sus ideas y sus sueños también ahí como presentes, ¿cachai? Igual es como una relación media compleja.
No, y lo otro que son súper iguales, entonces
Además,
como
son
que
iguales.
chocan mucho. Y la primera escena
Sí.
que veíamos en la película era de una weá muy tonta, como hablando de una estupidez. Se pusieron a pelear y el nivel de pelea llegó a tanto que la Lady Bird abrió la puerta del auto y se tiró mientras el auto estaba en
Sí.
movimiento.
Claro, me
Entonces,
bajo esta guay y me bajo y se
sí, así
bajó.
como, ay, ya no te quiero escuchar más, chao. Y se
Y
tiró.
se bajó. Eran como
Sí.
súper buenas para pelear las dos. Y claro, igual era de haber sido, igual yo compadezco a la mamá de Lady Bird porque puta que debe haber sido difícil creer esa guay.
Sí, o
Porque todo
sea,
el
yo
rato la
igual
desafía.
digo, pero igual, o sea, la mamá es una mujer adulta,
Tipo, el
¿cachai? Y
problema es
se
que claro,
rebajaba
es
al
una
nivel de
mujer
la
adulta.
pendeja.
Claro, que la pendeja como la desafiaba todo el rato, la otra como que enganchaba el tiro.
Bueno, y además era re loco porque la mamá trabajaba en un hospital psiquiátrico, pero ella era una persona que estaba sometida a constante estrés y no
Sí.
sabía lidiar con sus sentimientos, ¿cachai? Onda,
No.
ella era, bien es cierto, es la mamá y la ama y todo, hacía comentarios súper pasivo-agresivos a ella. Y era súper hiriente, era súper pesada, entonces era como, ella misma le hacía petudarse, así como, había una
Sí.
parte que decía, tú me tienes afecto, pero no me quieres.
Claro.
O sea, esa es la diferencia. O sea, si tenía afecto por mí porque soy tu hija, pero no me quieres finalmente, po. Y tampoco la mamá era capaz de decirle que efectivamente la quería. Como que era tan orgullosa y
No,
tan como encasillada en su idea, que no
era
sé.
como la típica mamá, como que lo siento de esta manera, mi análisis, la típica mamá como de clase media que trabaja todo el día y que está súper estresada, que no logra nunca conectar con sus hijos, porque ella está tan concentrada en traer el pan para la casa todos los días y trabajar y apoyar en la casa y todo, porque además el papá también trabaja en el fondo, que en el fondo nunca logra generar la conexión con el hijo.
Bueno, pero en este caso la
Que es
mamá
algo que
estaba
no
con una
vemos.
carga tremenda, po.
Tipo, estaba, porque más encima tenía que mantener al hermano que ya había salido de la universidad y tenía una buena carrera, pero que inexplicablemente había vuelto a la casa y trabajaba como en el súper, y más encima había traído a la polola a la casa. Entonces ese era otro recargo más en la vida de ellos.
Sí, pues, y lo
Entonces
que.
encuentro
Dale, amiga.
que era como duro para la mamá de la mina esta, pero que también como tenía sus propios problemas, nunca lograba conectar con lo que la otra, con lo que la cabra esta quería.
Pero igual eran injustos porque, por ejemplo, la Lady Bird nunca supo que su papá estaba sin trabajo.
No, po,
Entonces ella
porque
no tenía
claro, también
idea que la mamá era la que ponía el pan en la mesa porque el papá no estaba trabajando. Pues entonces la mamá
claro.
trabajaba, tomaba dos
No.
turnos, después llegaba a la casa a lavar la loza, a lavar la ropa, a dejar todo listo porque igual el hermano trabajaba con la polola en un supermercado. Entonces, como que ella paraba la olla en la casa y hacía todo porque el papá más encima estaba con depresión. Papá como que tomaba Prozac, entonces como que no hacía nada, estaba como deprimido. Igual el papá era mucho mayor, entonces tenía como ese conflicto de que, oh, me echaron de la pega y cagué, no voy a encontrar nunca más trabajo. Y
Claro,
además estaba
entonces en el
conflictuado con que quería
fondo,
darle lo mejor a su hija, po.
entonces claro, ella tenía la hueá súper cuesta arriba, y claro, pero como es también ese típico como cosa de los papás de no contarle los problemas a los hijos cuando ya son
Cuando
grandes,
son grandes,
entonces al
sí, po.
final tú, claro, tú veis la película y decís como, oh, pendeja culia la Lady Bird que no ve todo lo que hace la mamá, pero es que claro, ella no tenía idea en el fondo,
No
entonces al no
cachaba,
tener
po.
idea tenía esas actitudes como de mierda que en el fondo no eran de mierda si tú lo veías desde el punto de vista de ella. Como
Sí,
ella
po.
no tenía idea de la situación real de su casa, a lo mejor si lo hubiera sabido habría tenido otra actitud, ¿cachai? Si la galla tampoco era mala ni era tonta.
De hecho, más adentrado en la película, ya casi al final, ella como que no sé si toca fondo. Pero ella sí se da cuenta del todo lo que hace su papá y no le quería contar a los papás que había postulado a otra universidad. Como que solo había contado al papá y no le quería contar a la mamá para no hacerle daño. Como que estaba súper
Claro,
agradecida de lo que le estaban dando.
como que ella como que siguió su sueño de irse a estudiar afuera, pero ella como que igual no le quiso decir a la mamá porque le daba como lata que ella se decepcionara o que le diera como que se enojara con ella en el fondo, porque claro, nuevamente volvemos a que ella solo quería agradarle a su mamá.
Chipo. Es verdad.
Como que
Bueno.
quería que su mamá la demostrara como que la quería.
No, aprobación, así como sí,
No,
hija.
igual ella quería que, claro, igual ella quería que la mamá le dijera como que la quería, porque en el fondo también vemos que cuando ella se va a la universidad, como ya más avanzada, muy avanzada la película, la mamá no la va a dejar.
Brigio.
Y esa hueá es durísima, porque ella se iba a vivir a otro estado, ¿cachai? Al otro lado del país. Y la mamá no la va a dejar.
Es que ahí
Entonces
lo que
igual
te
es
digo yo, o
duro.
sea, es el rencor, o sea, hasta qué punto tenés rencor
Sí.
de hecho la vieja después se como que se arrepiente y se devuelve
Sí.
y trata de despedirse, la Lady Bird ya se había ido.
Sí.
Y la mamá, o sea, le escribió, como no, porque bueno, se enteró, nos estamos adelantando mucho, pero se enteró porque, bueno, Lady Bird tenía un pololo y después descubrió que el pololo era gay, porque le puso el gorro con un
Sí.
amigo. Entonces Lady Bird se enojó, después lo perdonó porque lo vio tan, como era un universo católico, todo muy estricto, él estaba conflictuado, conocía cómo era su papá y todo el show, y ella como que le dio como, no sé si pena, pero lo entendió mucho y lo apañó, dijo que ella le iba a ayudar, que le iba a apoyar y todo el show, y se hicieron súper amigos. Y después cuando fue la grabación, este niño fue como a saludar a la familia, como estar en un restaurante mexicano, y fue así como, oh, les extrañaba mucho, porque como que da la sensación de que él iba a la casa y compartía con ellos, claro, cuando eran pololos. Y ella le dice, oye, ¿y cómo te fue con la lista de espera? Y la mamá no tenía idea. El único que sabía era el papá. Y sí, la mamá sí se enojó, le hizo la ley del hielo, no le quiso hablar nunca más. Y no la habló hasta que se fue. Y la mamá trató de escribirle cartas para pedirle, o sea, no pedir disculpas, sino para decir lo que ella sentía, que efectivamente se sentía orgullosa de quién era su hija. Pero o sea,
el papá fue
tan
muy
vivaracho. Que no
el papá
se
fue muy
decir.
Vivo. Y le metió la carta en la maleta a la Lady Bird.
Le metió todas las cartas porque la hija hizo como 15 sí, cartas, no sé.
18 millones de cartas, sí. Pero claro, ella se da cuenta que la mamá sí estaba orgullosa, sí la quería y en el fondo como que sí, ella como que tenía la aprobación de ella en el fondo.
Sí, pues verdad.
Bueno, y volviendo para atrás, hablemos del funadísimo del personaje del Timothy.
Oh, ese conche su madre que me cae como el hoyo, me cayó pésimo, weón.
No, pésimo, funadísimo.
O sea, hay estas cosas así como fomes, en verdad, por ejemplo, la Lady Bird que le da un poco vergüenza decir su origen. Y por eso como que siento que la mejor relación de la película, aparte con Julie, que era su mejor amiga, fue con Danny, que fue su primer pololo. Sí, porque él sabía de dónde venía, él la quiso como siempre, como todo bien, o sea, el único error de Dani fue verlo.
Él sabía todo en el fondo, sí. Pero claro, ella como que trataba de tener otros amigos, porque claro, toda esta lucha de poder encajar y ser bacán, también está presente en la película, entonces en el fondo ella en algún minuto reniega de su amiga, reniega de su casa, reniega de todo, para encajar con estas personas como los populares, donde estaba metido este personaje del Timothy, que era un weón muy pesado.
Oy, bueno, es como el no sé si es típico weón que uno cuando pendeja le gusta. Así como,
sí,
ay,
como que ella se da cuenta que ella, bueno, al principio empieza a pololear con Dani y empiezan a pololear como después del baile del colegio, ponte tú. Y bueno, pasa el tiempo y después ella, bueno, va al día de gracia a la casa de la abuela de Dani, donde ellos tienen caleta de plata, y como que todo va súper bien. Pero ella después se da cuenta que ella conoce al personaje del Timothy, que es Kyle, que es como músico y es súper misterioso y es como muy típico niño malo. Y bueno, después de eso, ella se da cuenta que el Danny la engaña con el amigo este y ella se pone a llorar, igual le da pena y todo. Y ella después va y trata de, ahí es donde empieza a juntarse con las chicas mala onda, en el fondo, las chicas pesadas. The Mean Girls, y que ellas son amigas de Kyle, y en el fondo ella reniega de su amiga, reniega de su casa, ella inventa que la casa de ella es la casa de la abuela de Dani, para que las amigas como que la acepten, y todo el rato anda mintiendo, en el fondo, para poder lograr encajar en ese grupo. Y ahí ella, bueno, termina, empieza a salir con este gallo, con Kyle, y después nos damos cuenta que el guano es un saco hueá.
Bueno, Julián, bueno, el guano le mintió.
Totalmente.
Le dijo que como, que él era virgen. O sea, no le dijo que era virgen, sino que ella cuando estaban comiendo en la casa de Gina, así como en un carrete, ella le dijo, ay, no, es que no lo he hecho con nadie, así como, es mi primera vez, así. Y el güey le dijo, ay, la mí igual. Entonces ella como que se metió en la cabeza que él le dijo que era virgen, pero no se lo dijo, pero igual le dijo que era su primera vez, igual le mintió.
Claro, como que no le mintió directamente, pero igual le mintió.
Claro, entonces, o sea, ya sabemos que la virginidad es como una construcción social súper mierda, sí. ¿Cachai? Pero estamos situando en el año 2002-2003.
No, y además como...
Situa esta peli, supuestamente. Y entonces para ella era importante esa weá, ¿cachai? Entonces que le mintieran para algo que ella esperaba que fuese como especial.
Claro, y como después de eso ella se da cuenta cuando ocurre y pasa lo que tiene que pasar en el fondo con este gallo, es una cuestión súper fobo y poco especial. Como que fue muy... Pasó y fin, y nada más.
Bueno, encima,
y no hay nada especial. Además, entonces fue súper fome, fue súper poco especial. No, el gallo no le dio la importancia que para ella tenía, no respetó eso de ella tampoco. Como que al final el guan solo la utilizó y ya.
Sí, es verdad.
Y pucha, igual es penca porque, como que al final le destruyó esa ilusión que tenía ella, que es como la ilusión típica adolescente.
No, y pasan como, o sea, después. Ella quería ir a la graduación y con este guampo, ¿cachai? Y ahí cuando estaban en el auto, el weón dijo así como, oye, y si es que no vamos a la fiesta y vamos a otro lado. Y como que la Gina con el pololo dijeron, ah, sí que fome la fiesta. Y ella quería ir a la fiesta, po.
Ella quería mucho ir a la fiesta. Sí. De hecho, había ido a comprar un vestido, había tenido toda la
ceremonia. Ah, con esa cajita que tenía como el listón, sí, para poner en la mano del weón.
Claro.
¿Cachai? Entonces,
tenía todo como...
Tenía todo.
No, y más está... que antes de eso, habían pasado cosas súper heavy en su vida. En el fondo, la mamá le había contado que el papá estaba con depresión y que estaba sin pega. Uh-huh. Peleó con la amiga, con la Yuli. Después la pantalla que tenía con las amigas, las nuevas amigas de que ella tenía plata y que vivía en esa casa bacán, se cae porque la pillan. Al final, ella igual, después de que pasa esto con Kyle, que en el fondo que tiene su primera vez y es pésima, ella va donde su mamá y llora con ella y como que igual le cuenta un poco, y de ahí como que tienen este momento especial como de bonding time, como yendo a ver casas como casas en venta y lo pasan chancho. Después ella, claro, va al baile con este weón y el weón no le da la importancia que ella le estaba dando a ese baile. Finalmente ella decide como, ¿sabéis qué? Me bajo a esta weá y
no, y ¿sabéis qué? En el momento que ella se da cuenta así como, ¿qué chucha esta weá? Fue sí, cuando estaba en la radio, estaba sonando Crashing to Me de Dave Matthews Band. Sí. Y que esa canción, cuando ella se enteró, pilló a Dani, que le estaba poniendo el gorro, la cantó con la Julie en el auto llorando. Y sufrían la canción. Y de repente sí, fue como que este one dijo, ¡ay, esa canción es terrible, mala! Y la one así como, cámbiala, a mí me claro, gusta. Y dijo, ¡ah, es mala! Así como la guas que te gusta. Y como que ella quedó así, ¿qué hago acá? Así... Onda, estoy diciendo claro, puras guas que no me gustan en este momento. Voy a cambiar la radio de la canción que me gusta. No voy a ir a la fiesta de grabación porque a estos buenos no les gusta. O sea, qué wea. Entonces dijo, bueno, ¿sabéis qué? Anda a dejarme en la casa de Yuli. Y ahí la Gina le pregunta, ¿quién es Yuli? Dijo, mi mejor amiga. Y ahí como que la Gina, ese fue su punto de inflexión. Como sí, pasaba Francesca que tocaba el suelo y ahí todo eso. En este caso fue esa situación. Como de darse cuenta de, bueno, estoy haciendo puras guas que no me gustan para caerle bien a un grupo de weones que valen caca, ¿cachai?
Que al final ella a la casa todo el rato buscó algo que supuestamente ella pensaba que quería, pero se dio cuenta que ella, al final ella tenía todo lo que necesitaba porque tenía a su amiga que le quería caleta, tenía su familia que no era perfecta, pero era su familia, y no necesitaba estar con estos jóvenes como pretenciosos que no le tenían el aprecio que ella le tenía a sus amigas, bueno, en el fondo. Y claro, ella después va al baile con la Yuli, lo pasan chancho.
Es bacán esa escena porque suena todo el rato Crashing to Me. Me encanta.
Sí, ¿no? Y lo pasa en la raja, bailan, se ríen. No, fantástico.
Está lindo.
Y claro, después viene la parte de la graduación y cuando la mamá se entera que la Lady Bird está en la lista espera y queda la cagada. Y después se da cuenta que después pasa que recibe la carta de aceptación de la Universidad de Nueva York. Y ahí empieza a pasar todo, po.
Sí, es rebrigio porque el papá te hipotecó la casa, po.
Sí, el papá la ayuda para que ella vaya a la universidad que quiere. Y igual hay una escena que no me acuerdo en qué minuto pasa, pero creo que pasa como en esta parte, que el papá se encuentra con el hijo en una entrevista de trabajo.
Sí, él iba como a buscar pega, como una cuestión como de programadores.
Sí.
Y cuando sale de la oficina, como que el gallo igual lo trata re mal, el que le hace la entrevista así como, bueno, eres un viejo, o sea, que tenés bueno tú que no tengas un cabrón más joven. Y en eso claro, como que el guan salió bajoneado, así como medio bajoneado, así como ya, Firo, no me fue bien. Y en eso se encuentra con el Miguel, que Miguel era el hijo de la mamá nomás, ¿cierto?
Sí, pues era adoptado.
Era adoptado, ya. Se encuentra con Miguel, y ahí el papá le dice, hijo, ¿qué hacía acá? Le dijo, vengo a la entrevista, y Miguel usaba piercings. Y se había sacado todo y se había peinado.
Se había sacado todo, se había peinado.
Y ahí el papá como que le acomoda el terno y le dice, ya hijo, destrúyelos, así como anda por ellos. Y después cuando iban a la cena, como que da a entender que sí encontró el trabajo. Po. O sea, sí, pues efectivamente lo encontró porque después le dio su puesto de la super a Lady Bird para que trabajara en el verano.
Y claro, y pucha, y ahí igual hay una parte que de la película que yo encontré que no quedó resuelta y como que es un personaje que podrían haber desarrollado un poco, que era Miguel. Que en el fondo nadie sabe por qué es adoptado, uno. Sí. Nadie sabe por qué tiene una carrera tan bacán y no trabaja. Y nadie sabe por qué vuelve a vivir a la casa con la polola. Como que nunca nadie sabe nada de él. Y encuentro que igual podrían haber tratado un poquito, de repente, como la historia de él. para entender también a la familia de Lady Bird, que yo creo que igual era un personaje como importante.
Sí, pues verdad. No, igual era así como que siempre decían, Miguel era muy inteligente, estudió lo que quiso y no tiene trabajo. Entonces sí, era como, ¿y por qué tú, que eres una alumna promedio, vas a estudiar lo que quieres y no va a tener trabajo? Y es como...
Claro.
Es como si, bueno, apostamos todo con tu hermano que era una lumbrera y mira dónde está, sí, y por qué tienes que confiar en ti. Esa era como la sensación que a mí me daba, claro, porque no creían tanto en ella.
¿Y por qué no querían que ella se fuera a estudiar afuera e invertir toda esa plata en el fondo en eso? Porque sí, vieron, pues, que con el hermano como que hicieron ese esfuerzo y no pasó nada, pues.
Bueno, y el hermano, o sea, no solamente, igual, tremendísima universidad de Estados Unidos, pero el hermano había estudiado en Berkeley con la polola, pues. Y la polola vivía ahí porque la familia era muy católica y habían tenido como sexo premarital, entonces para la familia de ella fue horrible y por eso ella se fue a vivir con ellos. Pero igual, claro, eran dos personas profesionales de una universidad súper buena. Y era así como, y estaban trabajando en un supermercado, entonces por eso era como lo que constantemente la mamá con mal tino, con muy poco tino, le restregaba la cara a Lady Bird. Y ahí yo creo que hay una parte súper brígida de una discusión que tienen, que la mamá le dice así como, hemos gastado mucho dinero en ti, mucho dinero en ti, le saca como en cara a esa weá, y Lady Bird dice, dame un número, ¿cuánto gastaste en mí? Para cuando yo tenga plata te lo voy a devolver. Entonces es como... Entiendo la desesperación de la mamá. Probablemente sienta en algún momento, si soy madre, espero que no, siento la misma desesperación. Pero igual eres la mamá y es tu hija. O sea, no puedes rebajarte a nivel de tu hija.
Más que en el fondo,
que tiene pésimo manejo de crisis.
Sí, ¿no? Y como cuando le dice eso, es como, yo pensaba como, bueno, no, ella no te pidió nacer. Onda, tú
la cagó. Oye, yo siempre digo esa guada. Una vez le dije a mi papá, esa guada, bueno, no pedí nacer, basta. Basta, no pedí nacer. Y es como, de hecho, a veces salgo con mis amigas,
claro, como que...
y gasto plata y me dicen, bueno, pero al fin la peluquería. ¿Y te la pagas tú? No me la pagas mis papás. ¿Y por qué no te la pagas tú? Y dije, bueno, a mí me piden hacer básicamente eso, no me pagas la peluquería. Listo, chao.
Ay, ay, ay. Pero bueno, claro, como que en el fondo le restriega todo eso en la cara y es como que yo pensaba como, bueno, pero si tú la trajiste al mundo, como que, y tú elegiste gastar esa plata en ella, porque lo más bien por ella la tenía en un colegio público.
Sí, pues, pero no querían porque, porque decían que Miguel había visto un hueón que apuñalaron al frente de él. Y quedó, claro, como, para que ella no viera eso, la metió en un colegio privado.
Claro.
Sí. Bueno, y al final...
Entonces, claro, como que era como una serie de cosas que le echaban en cara.
Todo el rato, o sea, estoy hablando con una pendeja de 17, 18 años que no va a entender nada si la tratáis con gritos, o sea, no con gritos, pero si la desafío todo el rato... La hora lo único que vas a querer hacer es demostrarte que ella tiene razón, si una pendeja, ¿cachai?
Tipo.
Bueno, y bueno, al pero final bueno, lo que sucede es que la Lady Bird se va a Nueva York, sucede la escena que habíamos comentado antes de que llega al aeropuerto, la mamá se despide, llega a vivir a Nueva York, se da cuenta que el papá le metió las cartas a la mamá, las lee, la mamá no quiere hablar con ella, pero habla con su papá, y se va de carrete. Y en el carrete, ella conoce a un guan que se llama David.
Se
y
él cura le raja.
¿Cómo se llama?
Y se cura raja.
Sí, pues, y ahí ella le dice que se llama Kristen. O sea, como que ella se dio cuenta como que siento que ahí maduró. Y dijo así como, yo no soy Lady.
Sí.
Me llamo Kristen. Así como, qué wea.
Soy Kristen.
Sí, y ahí se presenta como claro, ella y tal cual. Después se pasa madre, sí.
Después, sí, ahí ya se hace mierda en el carrete y... tapa la cagada, vomita, creo, como se pega el show.
Bueno, esa escena es como esa chica pesada. Como porque el güey se acercó como a darle un beso y la güera se pega al buitre y le metió el zapato.
Sí. Y claro, en el fondo ahí ella, después de eso, como que se levanta como con la caña y se va como a pasear por la ciudad y entra a una iglesia. Y ahí como que... No, primero... antes de eso se hace mierda y la llevan al hospital porque está como intoxicada.
Sí, po.
Sale del hospital y se pone a pasear y entra a una iglesia.
Pregunta qué día es y dice que es domingo.
Claro, y ella dice... De ahí como que tuvo como una revelación interna, yo creo, y le manda un mensaje de audio a su mamá.
Sí, le llama a la casa y como que ellos no están y ahí ella le pregunta así como... O sea, le dice que los quiere mucho, que los echa de menos... Y le pregunta a la mamá que qué sintió ella cuando condujo por primera vez por Sacramento. Porque ella cuando lo hizo, porque bueno, todo esto ya sacó su licencia y todo, ella se sintió muy emocionada. Entonces quería contarle y quería decirle lo tanto que la quería. Y cuando ella contaba eso, se veía como claro. una fotomontaje donde salía Lady Bird manejando.
De la ciudad.
Por Sacramento. Y también como a símil de la mamá manejando por Sacramento. Y eran iguales, así como la misma posición, como que se impresionaban de lo mismo. Entonces al final te demuestra que, claro, la mamá es estricta porque probablemente ella era igual a Lady Bird cuando joven.
Claro.
Entonces eso como que te demuestra.
Entonces,
como
y ahí...
caía y la cagaba en no querer que su hija cometiera los errores que ella cometió.
Claro, yo creo que la Lady Bird se dio cuenta de eso cuando tuvo como esa revelación en el fondo, después de que se hizo mierda y dijo que se llamaba Christine realmente, leyó las cartas, ella se da cuenta que, oye, pucha, se puso como yo creo que en el lugar de su mamá, un poco, y se dio cuenta que tenían mucho más en común de lo que ella pensaba.
Sí, po. No, muy buena la peli, a mí me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, igual como hablamos sí, antes bueno, de empezar bueno. a grabar, como que igual me sentía como... más identificada que la cresta con Lady Bird,
sí.
O sea, era Lady Bird paloyo, así. De hecho, una vez me acuerdo que mi mamá la estaba molestando a mi mamá y mi mamá dijo, ya cállate, Gaby Amarillo. Y así como, como me llamó por mi seudónimo, que así fue la cagada. O no sé lo que hablamos de que estudiamos en colegios católicos. Somos sí. como hijas del rigor igual.
Es que claro, entonces, como que la formación de colegio católico, porque yo estuve en colegio de monjas, colegio cura, bueno, después llegué a Antofagasta, que ya colegio como supuestamente laico. Pero claro, tuve la formación de colegio de religioso, pues entonces como que uno se, igual se siente como un poco como identificada.
Yo como tuve la igual, media en colegio católico.
Como que igual uno se revela un poco y para mí pues como que claro, llegar a un colegio que no era católico fue como el destape en el fondo, como que fue como, oh, ¿cachai? Como que se me abrió un mundo en el fondo y claro, como que uno se siente identificada con eso. Tal vez yo no fui tan rebelde como Lady Bird ni nada, pero igual encuentro que tengo como, encontré puntos en común con ella, ¿cachai? Como que en el fondo es la adolescencia de uno, pues al final. Como no, que yo uno me lucha como por lo que quiere. No, yo te veo como Lady Bird, buena, honestamente.
Buena, yo te juro que está, primero como que yo decía, tenía el pelo pintado, yo en tercero medio me tenía el pelo azul. ¿Cachai? Después, no sé, la típica, papá, yo no quiero estudiar en Antofa, no hay plata para llevarte a Santiago. ¿Y qué hizo la weona? Postuló igual a Santiago. O sea, Valpo, se mandó la masa cagada, después pidiendo por favor que me dejaran en la Norte, o oh, Manso Show.
No, bueno, pero al final, igual como que encuentro que con todas estas películas que son como de la vida, como que son muy de la vida en sí.
Es que se logra,
puede encontrar cosas que son muy, que te identificáis caleta con ellas y lo veis como, oh, esto soy yo, ¿cachai? Como...
No, así me sentía yo, o esto fue como parecido, no sé, igual es como típicas como adolescente, como quería agradarle a los hueones que te gustan, que es aguayar, yo no gasto ni un puto segundo más en agradarle a ni un culiao, ¿cachai?
Es una pérdida de tiempo, y si hay gente joven, más joven que nosotras, escuchándonos ahora, no lo hagan, no vale la pena. Nada bueno sale de eso.
No,
nada bueno sale de ello y no lo hagan.
No lo hagan. La típica weá que, o sea, yo no, la hice súper poco cuando era adolescente, que era así como, ¿cacha? ¿Y este grupo? Y yo, sí, obvio, son súper buenos.
Sí.
Y nunca había escuchado una puta canción de esos weones y claramente después no me gustaban.
No, obvio, como que sean auténticos con lo que a ustedes les gusta.
Sí.
Y no les dé vergüenza porque es una tontera y si te huevean da lo mismo de ti. Te gusta esa guay, te gusta y se acabó.
Te gustan no como está encajar, y sino que chao.
Claro, y que no tratar de encajar en guayas porque al final uno se pierde de cosas tratando de encajar todo el rato, encuentro.
No, y al final como que la pasáis mal, porque no...
Claro, porque lo pasáis mal porque no estáis... Claro, no estáis haciendo cosas que te gustan a ti, estáis renegando de lo tuyo en el fondo por encajar con hueones que probablemente después ni siquiera vaya a ver en tu vida.
La cagó. No hay hueá más desapercibida que el buen de la media.
Esa es la hueá. Como que uno trata de encajar con gente que al final después ni siquiera van a ser tus amigos, ni de ahí va a pasar un año y ni siquiera te vas a acordar de ellos. O vayas a salir del colegio y no les vayas a hablar más en tu puta vida.
La entonces, cagó.
No vale la pena. No se desgasten haciendo eso.
No, por favor, no. Ya, pues, amiga, ¿y tenía algún dato freak sobre Lady Bird?
Pero por supuesto.
Ya, aquí vamos.
Dale con la música. Bueno, el primer dato freak que tengo es que la Saoirse Ronan, cuando estaba grabando la película, ella tuvo un brote de acné que le provocó por el maquillaje.
Juan, yo tengo su pregunta. Dale.
Bueno, claro, con la mezcla de maquillaje, las luces y todo el calor del set de grabación. Y bueno, lo que podría haber sido terrible en el fondo para una película, ellos terminaron convenciendo a la Greta de que lo dejara para que ella se viera como una adolescente real, en el fondo, que tenía la piel imperfecta y que en el fondo no era alguien como con piel hermosa y tersa, como lo muestran todas las películas adolescentes.
De hecho, caché que yo cuando, porque sé, yo tuve como el acné parecido al que tenía Sercha, lo tuve hace poco, y se tiñen los pómulos. Sí, se tiñen, como que quedan como oscuritos, po. Y yo le miraba la piel y decía, oye, pero si ella nunca tenía la piel así como con granos ni oscura, tenía paños, así literal muy marcado. Y yo dije, deben haberla maquillado así acné para que se viera más joven. Y tenía esa duda, pero lo que dijiste fue de verdad un tremendo dato, porque siente que es el plus del personaje de...
Sí, como que se ve súper auténtico, como que uno tiene espinilla en el colegio, ¿por qué no las van a mostrar, cachai?
Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, la Veroni, la que hace el papel de Jules, ella como que siempre actúa como adolescente, pues en Booksmart igual, pues.
Sí, po.
Pero la Saoirse Ronan es como, tú la miráis y es muy versátil porque hace muchos papeles distintos, po. Entonces,
tiene muchos personajes.
Y yo dije, ya, con granos, esa película es 2017, ya tiene como nuestra edad. 2017 yo tenía 24 años, dije, bueno, con acné así, 24 años, claramente se lo maquillaron. Pero no, pues era real.
Bueno, y otro dato freak que tengo, bueno, no sé si es un dato freak en verdad, pero es un dato, que esta película fue el debut de dirección de la Greta Gerwig. Ella escribió la película en principio, y el Noah Baumbach, que es la pareja de ella, cuando leyó el guión le ofreció, le dijo como, oye, yo te la dirijo, porque está muy bueno. Pero ella decidió después de varios días, dijo, no, ¿sabéis qué? Lo voy a dirigir yo misma. Y bueno, finalmente todos tuvimos el resultado, que fue una película espectacular, que tuvo caleta nominaciones y que le fue súper bien.
Sí, pues de hecho estuvo nominada a mejor dirección, ¿no?
Sí, y creo que ganó Globos de Oro, no Globos de Oro, no sé cómo se llama el premio, voy a buscarlo. Ganó premios en el fondo de mejor película y mejor actriz la Saoirse Ronan.
De hecho. Sí, pues estuvo nominada al Oscar y no se lo ganó. Pero...
No se lo ganó, pero estuvo nominada a un Oscar en el fondo. Sí. Igual, gran valor. Y bueno, ganó todos estos premios y claro, fue el debut de directora de la Greta, que fue un pleno éxito.
Mira, acá tengo que estuvo nominada a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto, que es la mamá de la Laurie Metcalf, que es la mamá de la Saoirse Ronan, o sea, la película de mamá Lady Bird, y mejor guion original. Y en Globos de Oro estuvo nominada a mejor película, comedia musical y ganó, y estuvo nominada a mejor actriz de comedia musical y ganó. Ese año los Oscars fueron locos porque estaba nominada mejor actriz la Saoirse Ronan y mejor actor es Timothée Chalamet por Call Me By Your Name.
Tipo, no, sí. esa como ese año los Oscars fue como el pic de las películas adolescentes pero independientes.
Sí, la cagó. No, muy buena. A mí me gustó mucho Lady Bird. ¿Y qué nota le pones tú? No, encuentro
que yo a esta le pongo un 9, me encanta.
Una, yo sé, mira, yo ya noté lo que le puse yo y yo le puse 9.5.
Ya. Yeah.
Porque me gusta mucho y creo que
no es muy buena.
Hay cosas como muy muy como puta, hablando a nivel musical, porque este podcast es de música, sí. De soundtracks. Me pasa que, bueno, pues a mí me gusta mucho Dave Matthews Band, desde que era chica. Mucho, así, me encantan.
Muy buen grupo.
Muy buen grupo, demás. De hecho Dave Matthews es actor también, de hecho aparece en hartas películas, tipo, de comedia. Pero a mí me pasa que cuando escucho los discos de los 90 de ellos, me mueve la guata, así como de verdad me emociono. Y Crashing to Me es como... Bueno, es paloyo. Entonces, y además encima, a diferencia de otras canciones de las películas anteriores, esta canción aparece dos veces en la película. Porque Frances Ha, por ejemplo, aparecía More Love cuando ella caminaba, Frances, por la calle, y aparece la escena de los créditos. Pero Crashing to Me acá aparece cuando la Lady Bird se da cuenta que la estaban cagando y se pone a llorar con la Jules en el auto, pero así desgarradas, llorando, porque se sentían las dos decepcionadas, porque al final Danny era muy amigo de Julie, y además era novio de la Lady Bird, entonces las dos se sentían como cagadas, ¿cachai?
Claro, como nos traicionó este weón.
Nos traicionó, o sea, nos mintió, encima le puso el gorro con el amigo que se juntaba con ellos, entonces era como, weón, nos vieron la cara de weón las dos, entonces se sentía mal y se sentía pésimo. Y el fotomontaje del final, cuando ella manda la cresta a Kyle y a los amigos como plásticos, y se devuelve con Jules, la saca de la casa, la obliga a ir a la federación y bailan las dos juntas toda la noche.
Sí.
Entonces, como, bueno, a mí de verdad el tema musical es otra wea, sí, yo lo encuentro, pero demasiado buena, sí, de verdad, doy mi riñón por Lady Bird, me encanta. Y gracias Greta por esto. Gracias
Gracias, Greta, y
Greta.
gracias, Greta, por jugártela con el guión y la dirección.
Sí, o sea, mira, de hecho yo sé que mucha gente nos va a decir mañana, ay, ¿por qué no hablaron de Mujercitas? Y es como, por hartas cosas. Uno, la música, porque la música de Mujercitas igual es como instrumental, no sé. Lo
Sí,
otro que
es como música
también
clásica
hay muchas versiones de Mujercitas,
y
entonces nos podríamos dar la licencia en un futuro de hacer el versus
de hacer
de
un el
Mujercitas.
versus.
Entonces no nos queríamos quemar esa carta por adelantado. Y lo otro, porque no hay cosas en común con las otras películas.
No, en cambio, estas tres películas tienen en común la particularidad que son tres películas sobre la vida real y sobre mujeres.
Sobre mujeres,
Como
eso es
sobre y sobre
cierto.
crecimiento de mujeres en el fondo. Y vemos el crecimiento como de tres generaciones distintas. Porque está la generación de la de Lady Bird, que son como adolescentes. Tenemos la generación de 20th Century Woman, que es. Tenemos tres ahí, incluso tres dentro del mismo, que es una señora como de 50 años. Tenemos alguien de 24 y alguien de 16. Y tenemos Frances Ha, que es como no es lo que estamos viviendo nosotras ahora. Entonces
Estaba en
encuentro
el
que.
limbo, así tituladas cesantes
Así es.
o egresadas cesantes.
Entonces. Como que sentimos que era una buena mezcla para hacer un programa.
Sí, no, y aparte que la historia es, bueno, las tres mujeres, o sea, todas estas historias son oriundas de California,
Además.
¿cachai? Oriundas de los lugares parecidos, Santa Bárbara, que no es Los Ángeles, no es San Francisco, no es San Diego, no es Orange County, no es
Fondo no
como
son ciudades grandes.
no son ciudades como llamativas de California, ¿cachai? Son Santa Bárbara y Sacramento, ¿cachai? Y de hecho hay cosas como que me dan como, por ejemplo, en el tema de 20th Century Woman, cuando empezaba la película y mostraban la playa, me hizo acordar mucho a las primeras escenas de Big Little Lies, cuando mostraban a Monterrey, que tampoco es una ciudad
Sí,
wow de
sí.
California, pero es una pequeña ciudad, ¿cachai? Que al final como que descentraliza lo que es un estado que uno piensa que es súper fancy, que es súper
Claro,
cool, que es súper
y en el
bacán,
fondo,
lo totalmente como que lo
que te
saca.
des
Y
cuenta que en
al
las
principio Lady
ciudades
Bird igual
chicas,
apareció
claro, en las
eso.
ciudades chicas pasan cosas bacanes.
Si te acordás que no sé si cachaste que al principio de Lady Bird había como un mensaje, como una cita de John Didion, que
Sí,
decía, nadie puede
sí.
hablar de California, o sea, del hedonismo de California, del placer de California, si es que nunca pasó una Navidad en Sacramento. Es como tú no puedes guiarte o
Claro.
decir, ay, California es súper bacán, si no hay pasado una agua típica en un lugar chico, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa siempre acá, pues cuando
Sí,
dicen
en el
así como,
fondo.
no sé, el norte es bacán, me encanta el norte, me encanta San Pedro ya, pero bueno, vive el norte, pues. Vive el norte. Come de la tierra. O lo que los europeos tienden a hacer, ay, me encanta Latinoamérica, es como, pero vive Latinoamérica. Experimenta Latinoamérica, a ver si te gusta Latinoamérica.
Claro.
Es lo
En el
mismo.
fondo, tú tenés la experiencia de haberte criado en el norte toda la vida, y yo tengo la experiencia de haberme venido como de una ciudad grande al norte, ¿sí? Como de la capital al norte.
Tipo.
Tampoco vamos a decir que Antofagasta es una ciudad muy chica ni nada, pero en el fondo las experiencias de vida son distintas. Y
Sí, po.
encuentro que igual fue un gran valor haber pasado mi adolescencia en una ciudad como un poco más chica como Antofagasta, encuentro. Porque tengo como experiencias que tal vez habiéndome criado acá en Santiago, no habría tenido y que como que siento que las valoro mucho más, que viví mi adolescencia como mucho más bacán, me encuentro.
Sí, no, buena. Pero eso pasaba con Sacramento, pues al final como que desidentificáis lo poco como plástico que puede ser California,
Sí.
o lo que te vende el cine igual, pues el cine te vende que California es como lo bonito, y
Los
también pasa lo
Ángeles.
mismo con Nueva York, ¿cachai? Te mostraban como siempre muestra
Claro,
Sex, Nueva York, Friends,
como
Sex and
que.
the City, todos viviendo en Tribeca, todos viviendo en Soho,
Claro, y
¿cachai?
como que.
Y no, pues, no es eso, la pasan como el hoyo, es caro, está lleno de ratas,
No.
¿cachai? No tiene, la gente
Lo
vive al
pasáis
3 y al
pésimo.
4, lo pasáis
Sabéis
mal.
como que lucháis por sobrevivir. Entonces, es como bacán estas películas que pasan como. Frances Ha no pasa en una ciudad pequeña, pero veis la ciudad grande desde el punto de vista no glamoroso.
Eso. Y te da un golpe a la realidad igual como importante. en el cine, creo
Sí,
yo.
no, me
Así que
gusta.
eso. Perfecto todo,
Así que
ya.
gracias, Greta, te queremos mucho.
Te queremos demasiado, Greta, por todo esto. Y sigue haciendo películas y que siga actuando, se actúa súper bien. Oye, amiga,
Sí, que
y
actúe y que
la.
se dirija, lo hace perfecto.
Oye, sí, importante eso. Oye, mira, dije, oye, sí, se activó la Siri. Qué patúa está. ¿Qué te iba a
¿Qué pa' tú a
decir?
ella?
El próximo capítulo que va a ser en 2 semanas, ¿de qué vamos a hablar? Para que la gente esté preparada.
Bueno, vamos a hacer algo que está muy fuera de personaje para nosotras. Y vamos a hacer un versus, pero este versus no es de ninguna película independiente, que hayamos pensado caleta ni nada, sino que vamos a caer en el flagelo de la popularidad y vamos a hacer el versus Space Jam. Porque bueno, a mí Space Jam, la primera, me habla caleta de mi infancia y la amo y es bacán y amo Bugs Bunny.
Yo la
Sorry, pero
tenía
me
en
encanta.
VHS, pero si es que no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que aparecía Bill Murray y Michael Jordan. Y la tenía en
Además que parece Bill
VHS.
Murray.
Sí, pues a veces
¿Qué
Bill
mejor que Bill
Murray.
Murray?
Todo el
Y bueno, y
rato.
ahora hace poco se estrenó Space Jam 2, o sea, Space Jam 2, que es como un reboot a Space Jam. Y bueno, y queremos verla y ver cómo se comparan ambas y ver qué tan buena o qué tan mala es la nueva película. Así que este especial va dirigido a la gente que creció en los 90 y que amó Space Jam igual que nosotras y que ama a Bill Murray también porque Bill Murray es bacán. Y claro, y vamos a ver cómo les va, cómo le va la nueva película y cómo le habla también a las generaciones de ahora que la van a ver. Porque tal
Sí.
vez alguien que vea Space Jam de los 90 y que tenga, sea chico ahora, tal vez no se siente tan tocado como nosotras. Así que eso, pues, y bueno, también va dirigido a los fans del básquetbol para que también nos escuchen.
Y de los
Porque
Looney Tunes
es,
también.
y de los Looney Tunes, porque aparece Michael Jordan, aparece LeBron James y aparecen otras figuras del básquetbol bacanes, así que para que estén atentos también, pues.
Y después de, así como un adelanto de lo que es septiembre, son puras películas chilenas. Después vamos a decir
Sí.
cuáles vamos a ver y qué temáticas. O
Se
sea, las
viene el
temáticas
especial
pueden ser como
dieciochero.
adolescentes una semana, adolescentes chilenas, y la otra semana ya son películas chilenas icónicas.
Así que eso, pues se viene como el especial dieciochero y especial también latinoamericano, así que ahí para que estén pendientes que se vienen cosas muy entretenidas en este podcast.
Sí, ahora vamos, después de Space Jam vamos a ver puras películas en español. Entonces, el soundtrack
Sí.
igual cambia porque ya no es como soundtrack en inglés. Siento
No,
que
para
son puras
nada. Y
canciones en
además que
español también.
vamos a salir un poco de Hollywood también para volver a las raíces, a Latinoamérica.
Sí,
Para que
así
queden
que se
atentos
viene bueno.
y que hay cine bueno chileno y cine bueno latinoamericano.
Sí. Eso, pues, un placer, amiga, hacer este nuevo capítulo
Un
contigo.
placer, amiga. Muchas gracias por hacer este espacio conmigo, TTKM.
Sí, igual, ay, corazones coreanos.
Ah, corazoncito coreano.
Corazoncitos
A mí no me
coreanos.
sale esa weá, pero bueno, hay corazoncito coreano.
Pero ¿cómo?
Soy muy ñurda, weona. Ya.
Ya,
Eso, pues,
muchas
chiquillos. Así que
gracias
los
a
dejamos
todos.
y escúchenos en nuestro próximo capítulo.
Chao.
Chau.
I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah.